¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Estos son unos sectarios de la hostia.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Unos hijos de puta, por una hora.
Está perjudicando gravemente al fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriado.
El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol duro, rudo y todo esto.
El puñetero Madrid Liverpool en ese estadio que va a ser una nave espacial. Cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que viene.
El panenquismo que ha llegado a los sorteos.
Claro, el panenquismo que ha llegado a los sorteos.
¿Puedo comprender, Roberto?
¿Qué gilipollas es español? ¿Es gilipollas español?
Pues sí, amigos, el que es gilipollas español es gilipollas español y además difícil solución tiene. Bienvenidos a Panenquitas en el Chistus, sobremesa 26ª. Esta es una sobremesa muy especial. La he llamado 26ª, pero en realidad no sé si luego en el título lo vais a ver así o lo vais a ver de otra manera. Bueno, es que hoy es una sobremesa especial. Estamos, ya sabéis, en nuestra sobremesa virtual en el Chistu, en Plaza Ángel de Carvajal 6. Que esto a lo mejor será más guay, lo tengo venido a la cabeza, cuando haya metaverso. A lo mejor guay, podemos hacer Chistu verso o algo por el estilo. Pero bueno, verso, lo que es verso y prosa, tienen mis acompañantes de sobremesa hoy. Me sé el orden, ¿eh?
Chao, Cristian.
Cristian, ¿cómo estás?
Hola, pues ¿qué tal? Sorprendido porque pensaba que no me tocaba a mí, así que...
Te toca a ti.
Vale. ¿Esto cómo lo apuntas? ¿Lo tienes apuntado o cómo?
En mi privilegiado cerebro, pero a veces fallo.
¿En serio?
Vale, sí, no llevo el control, pero medio me acuerdo.
Vale, vale. Pues Special Christian hoy, ¿no? Porque es Special Sobremesa, así
especial
que...
Special Christian, especialmente, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Bueno, sí, vamos sí, a saludar vale. Entonces a Special Madrileño.
No lo saludes.
Borja, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Oye, no sé qué tiene Special Christian contra mí, con lo que yo le quiero. Encima que tengo por aquí una sorpresa para él. Que le
¿qué dices?
Cuando vuelva.
Claro, oh, mamá. Oh, mamá.
Cuando regrese al Reino Unido. De hecho, tú lo sabes.
Yo sé lo que es.
Claro.
Sí, yo sí, también, sí. Ya lo sé.
No.
Yo ya lo sé, porque se te fue la mano con las fotos.
Pues fíjate sí, que no he podido...
Unos calcetinitos bonitos, ¿no?
Pues yo no he podido chulear nada porque Olga no me ha dejado. Dice que no, que se entera Cristian. Digo, Olga, que ya lo sabrá. Me dice que no pongas nada en ningún lado. Digo, hombre, bueno, vale, pues no pongo nada.
Hay versiones del Stupid Christian, pero vamos, cuando ya me preguntó la talla de pie, de hecho, entonces di por hecho que...
Ah, claro.
Que yo le iba a decir, hombre, cómprame unos, o sea, no pasa nada.
Sería muy troll hacerte una pregunta de ese tipo, mandar fotos y todo, y que luego para ti no haya nada.
Enviarles unos a Loren, ponérselos él, y cuando nos veamos... yo con cara de dónde está mi regalito.
O sea, yo aquí haciendo una todo mi amor, pidiendo los que vienen de Sevilla, no sé qué, y Cristian hablando de ese día que fíjate que si a lo Cristian, mejor no lo hace, no sé qué.
Imagínate, o sea,
el metaverso de lo que no ha pasado, ¿no?
Imagínate la jugada que sería.
De lo que podía pasar.
Imagínate qué jugada más chula, un poco cruel, pero qué jugada más chula, preguntarte el número y tal, porque por lo que sea sabe que usamos el mismo número. Dice, bueno, así se lo doy a Loren sin que sospeche nada. Porque yo claro. Sí que cuando los he recibido sí que me he quedado muerta Sánchez. O sea. No. Me he quedado flipado.
Bueno, pues bueno. Para mí era obligado. Ya, claro, por mirar legal, si no.
Bueno, Borja, ¿qué tal tu semana?
La decepción, la decepción.
Bien, sí, bien. La verdad es que, bueno, bastante.
Borja, sigues en España, ¿verdad?
Sí, sigo en España. Hasta el domingo.
3 de febrero, que la gente sepa cuando estamos grabando esto.
Hasta el domingo, pero yo sigo trabajando desde casa. De hecho, bastante trabajo esta semana, bastante, bastante cargado de trabajo. Pero la buena noticia es que ayer muy, muy despacito...
Me concedieron las vacaciones de abril, ¿no? ¿Ya?
No, bueno, en abril tendré vacaciones, sí, en abril tendré
vacaciones. Hombre, claro.
Vacaciones, evidentemente, como bien sabes, porque además tú vas a compartirlas conmigo, Cristian.
Bueno, aún no comprado web, pero deja sí de ser es la tan
bitter, deja de ser tan bitter Cristian, por favor.
Hoy me han preguntado, llevo 3 semanas diciendo que voy a Barcelona en marzo y hoy mi personal assistant me ha preguntado, ¿has comprado los vuelos? Y digo, pero estás loca, o sea, ella ya ha comprado, Patri ya ha comprado los vuelos.
Patri tiene todo.
Patri ha comprado los vuelos y el hotel de Madrid de abril porque le dije, apuntaos si os apetece, claro. Y si podéis. Y se han apuntado y yo no tengo aún nada. Pero bueno,
Patri tiene todo, Patri tiene todo, claro. Bueno, de hecho, por algo es personal assistant. Bueno,
claro,
hacemos las cosas.
Pero cuando yo le digo que no tengo nada preparado, tenéis que verle la cara de preocupación, de decir, pero hijo de Dios, ¿sabes? Pero digo, tranquila, que de todo se sale.
Bueno, hoy es una sobremesa especial porque hoy me he traído a alguien más. Y esto es algo nuevo porque
Juan,
la verdad es que...
Una silla más aquí, por favor,
sí,
Juan.
Hoy hemos reservado para cuatro.
Cuenta la historia. La historia es este señor que mientras estábamos nosotros en el Chistus siempre nos saludaba, él comía solo en una mesa, siempre nos saludaba cuando entrábamos. Alguna vez nos había preguntado a qué hora juega el Atleti esta noche, ¿no? Aquello...
Sí,
había como cierta, ¿no? Intentábamos algo como así. Intentar conectar y al final...
Sí. Nos miraba, con el postre nos miraba.
Sí.
Aquí,
¿qué habéis pedido? ¿Está bueno? Venga, voy a hacerlo también.
En realidad lo que ha pasado es algo que nos habrá pasado a todos muchas veces y es que, bueno, pues normalmente, salvo que seas muy asocial, tenemos diferentes grupos de amigos, ¿no? O sea, pues tengo a los del fútbol, a los de clase y a los
asocial,
de...
No sé. También te lo digo, pero...
Bueno, sí. Diferentes grupos, ¿no? Y os habrá pasado muchas veces que a alguno de algún grupo dices, ¡jo! Este pegaba con este otro grupo fijo, ¿sabes? O sea, y tengo que algún día forzar la situación para juntarles, o aunque sea el que no sabe jugar a fútbol, pero llevas a jugar a fútbol para las cervezas que te tomas luego. Bueno, yo no, porque no me gusta, pero... intentar juntar grupos, amigos, a mí por lo menos me ha pasado varias veces, ¿vale? Y a veces vas más rápido, a veces vas más lento, pero llega un punto que la necesidad esa es superior, ¿vale? Así que yo hoy, en el Chistu, lo que he hecho es que me he traído a un amigo para ver si casa con el grupo de los colegas del Chistu. Así que un segundo porque presentamos a...
Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio.
Fernando Evangelio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Dónde estás?
Que no sabe jugar al fútbol lo has dicho por mí, ¿no?
Bueno, no.
Eso iba muy por mí.
No.
No me descubráis, que sí, he mirado con lujuria vuestros postres. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas ocurren en la vida.
Buenas, ¿cuál es, bueno, ¿qué tal? ¿Estás bien?
¿Cuál es tu favorito, Fernando?
Postre favorito. ¿Sabes qué me pasa?
Empezamos pronto con la pregunta.
He tenido que hacer una dieta estricta el año pasado porque estaba en 87 kilos y dije, uy,
ahí hay que... Se había puesto ternasco.
Aquí hay que parar. Y una de las cosas que he hecho es quitarme los lácteos durante un tiempo. Entonces, me daba mucho la leche y los postres con leche. Entonces, claro, he tenido que ser muy, muy disruptor. Y la tarta de queso era una cosa imprescindible para mí. Y ahora es un lujo que me permito muy de vez en cuando. Entonces,
antes era la tarta de queso y ahora es...
Ahora es que no como postre. No hay,
la manzana, la manzana, la pera.
Hay sobremesa con charla.
El músico, ¿no?
Un chupito de pacharán, un chupito de crema de orujo, te lo admito.
Muy bien, muy bien.
Eso sí. Pero
bueno, a ver, vamos a hacer las presentaciones oficiales.
Si tenemos a... ¿Hoy qué era? ¿Hoy qué Cristian era? Habíamos dicho a Bitter Cristian, ¿no?
Especial Cristian.
No. Ah,
Bitter lo has dicho tú.
Bueno, Special Bitter Cristian. Sin embargo, Fernando, nuestro invitado, es Healthy Fernando.
Healthy Fernando. Sí,
de hecho,
sí.
Empieza con mal pie Fernando, porque dice que llegó a los 87 kilos y que se, ¿no? Dice, Loren, ya te habías puesto ternasco, ni confirmo ni desmiento que esté en esos pesos. Y claro, no es bonito lo que estáis diciendo, pero no pasa nada.
¿Cuánto mide?
Claro, Cristian es más alto.
Cristian.
Sí, yo estoy en un 80.
Es tall Cristian.
Es un poquito más alto que Cristian.
Firmo ni desmiento que yo mida lo mismo. Entonces.
Madre mía, Fernando. ¿Me puedes poner otra mesa, por favor? ¿Me
empezamos mal. Empezamos mal, sí.
Bueno, a ver, esto vamos a hacer la sobremesa como siempre, hablando de nuestras movidas, pero siempre que llega alguien nuevo al grupo, es normal que un poco sea el centro de atención para los que están y le preguntemos unas cuantas cosas, como es normal. Y también es normal que el de fuera pregunte para conocer a los que están. O sea, que Fer, tú, bueno, ya has visto que nada más que has entrado ya te pregunta Cristian cosas, tú puedes preguntar también lo que te apetezca, no hay problema, ¿vale? O sea,
¿Hay algún periodista aquí? Periodista, bueno, o formación y ejercer.
Borja, sí.
Borja, ¿tú eres periodista?
Sí. Borja lo tiene todo.
Borja trabajó en ASI y todo.
Borja lo tiene todo.
Sí, claro. Sí. Yo soy de formación y, bueno, de ejercer, la verdad es que ya hace mucho que no, pero...
Sí, pues pero... en ASI, ha estado en...
Sí, en ASI, en la SER, tal.
Y en eventos chulos y...
¿SER?
En su tarjeta de visita es doctor / periodista / jurado Eurovisión / ganador de concursos. Bueno, pues no acabaría.
¿Eres economista, Borja, también o no? ¿O lo he soñado yo eso?
No, economista no, politólogo, que es aún peor.
¿Eres politólogo? Qué bueno. Oye,
bueno, muy relacionado con el deporte, claro.
¿En la SER cuándo trabajaste?
En la SER trabajé. Bueno, digo que trabajé porque cobré de la SER, así que...
Para, que ha sido muy bueno, que trabajé. Tú mismo dudes del verbo trabajar. O sea,
claro.
Vamos a acabar la sobremesa ya.
Este corte
sácalo.
No, bueno, sí, eso sí, sácalo, pero no va por ahí, pero me parece bien que lo desvirtúes y lo saques por ahí, yo por los loles, lo que sea. Pero Fernando sabrá muy bien que en el periodismo se puede trabajar y cobrar.
Correcto.
Y no siempre lo mismo. O sea, que hay una gran diferencia, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo he dicho por eso, pero bueno. Pero sí, yo durante mi año Erasmus, hice una especie de corresponsal en Holanda, porque era donde yo estaba, en los Países Bajos, porque fue el año que el Atleti se jugó contra el Ajax.
¿Qué año estamos hablando, perdón?
Estamos hablando del año 98, 97, 98.
No había llegado yo a la SER todavía. No estaba yo en la SER todavía, ¿no?
No, estaba Manu Martín, pero que sí, creo que tú no habías llegado todavía.
Manu Martín fue el que me metió en la SER. Bueno, el que me ayudó a entrar. Que me ayudó a entrar fue Manu Martín, sí. Uh-huh. De grato recuerdo. Para mí, porque me cambió la vida.
Claro.
Pues que sepas que un poco de gente que te pueda entender, porque claro, Cristian y yo a lo mejor como entrenadores, pues a lo mejor estamos en contra de vosotros, no lo sé. A lo mejor Cristian, es el momento de hacer 2-2 en contra, ¿eh?
Bueno, ya sabes que yo me babo yo solo, ¿eh? No pasa
nada. Ya te dijo. Vale. Bueno, de todas maneras, como es la primera vez que tenemos un invitado, pues tampoco sé muy bien si hacerle que se presente, pero bueno, yo te calcularía que todos los que nos escuchan, los 400 y pico o casi 500 que tenemos por escucha por podcast, te conocen seguro. Pero bueno, Fer, si quieres presentarte. No,
pero habría que, para que estamos queriendo extender el perfil de oyentes del podcast, que, entonces yo creo que debería Fer presentarse, ¿no?
Bueno, pues que se presente, le damos voz, claro, aquí.
O sea, ese, imagínate, tenemos en el grupo de amigos esos amigos que se dedican normalmente a ir al cine, conciertos de música iraní, conferencias sobre Chiapas y ese tipo de cosas. Entonces a lo mejor no conoce.
¿Pero qué dice?
¿Quién ha ido?
Vale.
El día sobre Chiapas.
Me muero.
Eso estaba tirado por alguien, o sea, eso no sale por...
Esto está desbarrado antes de que yo me esperaba. Bueno, Fer, tú preséntate.
Entre nuestros oyentes tenemos eso, cine de música, cine iraní y tal, no lo sé, pero sí que tenemos a alguien que ha ido a conferencias sobre Chiapas. Eso lo sé seguro al 100%.
Esto, Fer, va por Olga, o sea, ya está.
Ah,
ya te lo explico ahora.
Vale, digo, joder, estáis atacando a los oyentes. Esto es
nuevo. También podemos hacerlo.
Bueno, tranquilo.
Podemos hacerlo, ¿eh?
Tranquilo.
Ya lo hemos hecho.
Pero bueno.
Sobre todo Cristian.
Porque es lo que quieren, ¿eh? De hecho.
Les gusta. Bueno, dejadle que se presente si quiere.
Yo soy periodista y cobro por serlo.
Eso está muy bien.
He trabajado casi siempre en la radio. He hecho tele también. Esta es una confesión. Últimamente estoy bastante sensible, me salen las cosas que siento. Últimamente tengo saudades, que dirían los brasileños, de la tele. O sea, echo de menos comentar en televisión, que es algo que hacía hace tiempo y ahora ya no hago. ¿Y qué más? Pues he hecho de todo. En la radio he hecho prácticamente todo lo que hay por hacer en la radio, lo he hecho. Lo cual me ha venido muy bien porque he aprendido muchas formas de hacer radio y muchas funciones dentro de la radio. La radio tiende a ser un medio que te prepara para ser polivalente. y es algo que fomenta la polivalencia y es algo que me ha venido muy bien. Y ahí estoy, tiempo de juego, en el partidazo, en los programas deportivos de COPE y al mismo tiempo, gracias al señor que está sentado a esta mesa, uno, que es Loren, amigo de hace un tiempo, de hace poco tiempo. Gracias a eso estoy metido en el jaleo de Twitch también y en estas nuevas formas de comunicar. Así que...
Bueno, yo es que soy muy pesado para esas cosas. Entonces me perdí en que Fer tenía que hacer eso y...
Me has inoculado esa curiosidad por el Twitch. Eso se lo debo a Loren Manchado, lo digo aquí públicamente. Entonces,
bueno, pues, y te gusta, ¿no?
¿Perdón?
¿Te gusta, no?
¿El Twitch?
Sí.
Me gusta mucho, sí. Porque le veo...
No ha sonado muy convincente.
No, ¿sabes qué pasa? Que estoy en un momento de enfado con Twitch España, que de vez en cuando les meto pullas en Twitter que nadie entiende y ellos menos probablemente, pero bueno, estoy...
Pero ¿qué pasa? Queremos saber. ¿Qué
dale, pasa? Dale, dale, Loren.
No,
dale,
perdón. Loren. ¿Te acuerdas tú de ese programa, Fer?
Sí, 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 sí. Bueno, de la sintonía, de hecho, me acuerdo. Sí, sí.
Pues aquí la tengo preparada. Tengo unos cuantos botones preparados, ¿eh?
Turiruri, sí, sí.
¿Ves? Fernando, como un tipo bien formado, se acuerda del programa y de la sintonía.
No, no, como un tipo bien formado, ¿no? Como buen señor. O sea, buen
señor. Que vosotros sí, señor, ni os acordabais. Que vosotros sí, ni os acordabais.
Sí. Luego hablaremos de lo de señor. Pero, sí. pero descarga tu rabia si quieres. O sea, desahógate. Sí.
Bueno, a mí Twitch, hay cosas que me gustan mucho de Twitch. Le veo una herramienta muy útil para los periodistas, para hacer muchas cosas, porque en Twitch se pueden hacer muchas cosas. Es un poco cajón desastre. Pero específicamente para los que nos dedicamos a la comunicación profesional, yo creo que tiene muchas posibilidades. Twitch es una herramienta que desde que me la descubrió Loren, a mí me gusta mucho y le veo muchas posibilidades. Le veo muchas cosas a los directos de Twitch, muchos elementos de radio.
Ya te digo.
Muchas cosas en común con la radio. Entonces, y además es un universo que a mí me permite ser... totalmente libre y tener una interacción directa con la gente que me ve, y ese rollito tan tranquilo y tan, lo estaba diciendo en el directo de hoy, de hecho, ese rollito tan tranquilo y tan calmado y tan buen rollista del chat, porque somos 50, si fuéramos 3.000 o si me vieran 6.000 claro, como al Rubén, pues sería mucho más complicado y habría muchos más hachazos, pero como somos 50, 60 de media, pues o 40 o los que seamos, pues es un chat más reducido y el rollo es mucho más tranquilo. Eso lo valoro mucho. Hay cosas de Twitch que estoy disfrutando y valorando mucho. Además, me permite hacer cosas que en la radio no puedo hacer. Entonces, porque en la radio tienes tu papel específico, tu tiempo determinado y tienes que cumplir un poco con tu rol. Y, claro, y yo soy muchas más cosas que mi rol de tiempo de juego y de partidazo y de los programas de COPE. Tengo más inquietudes dentro. Entonces, Twitch me da el espacio y la libertad necesaria para poder explayarme todo lo que quiera. Hoy he estado 45 minutos con Arancha Rodríguez, que no hemos podido estar más porque ella tenía que currar, pero que si hubiéramos estado hora y media, como el otro día con Guas, pues lo hubiera disfrutado igual. O sea, claro, puedo hacer cosas que me gustan mucho y que no puedo hacer en la radio. Pero me da la sensación de que es una herramienta que está muy poco explotada y muy infrautilizada por sus propietarios en torno a lo que se refiere como periodismo. O sea, hacer periodismo en Twitch. Hay unas posibilidades tremendas, se pueden hacer millones de cosas. Podría haber una redacción, digo yo, esto es una cosa que me he inventado yo, ¿eh? Podría haber una redacción en Madrid o en Barcelona de Twitch España con gente coordinando contenido, y que pudiéramos aprovechar todos los periodistas o aspirantes a periodistas que estamos ahí. Y al final, Twitch España son 3 o 4 personas, y yo no me equivoco, que algunas de ellas, no, la mayoría de ellas, no están aquí. Claro. No saben el día a día de lo que es el país, de lo que es la realidad social, de lo que es... bueno, están bastante desconectados, y algunos de ellos, me da la sensación, hablando con ellos por Discord, que incluso utilizan el traductor para comunicarse contigo en castellano. Entonces, bueno, creo que la empresa está muy desconectada de lo que tiene ahí, me da la sensación, y yo estoy un poco enfadado o estoy un poco cansado de que me ignoren sistemáticamente, porque al final entiendo que Twitch, en Twitch partes desde cero, Entiendo que en Twitch entras no siendo nadie. Eso lo entiendo. Pero claro, yo soy profesional de la comunicación. Tengo un bagaje, tengo una experiencia, tengo ya unos tiros ya pegados. Y quiero decir, no es lo mismo el contenido que hace alguien como yo que el contenido de alguien que se pone a pintar, o alguien que pone a leer un poema, o alguien que toca un instrumento, o alguien que... No es lo mismo. No digo que sea ni mejor ni peor, digo simplemente que son contenidos distintos.
Son cosas distintas, por supuesto.
Claro. Entonces, bueno, tengo un poco esa frustración de que les he tirado alguna chinita en Twitter, nadie te responde, nadie te sientes completamente ignorado. Y bueno, pues no me gusta. Sinceramente, eso que me está pasando con Twitch España, pues no me está gustando, pero...
Y todo esto entonces es culpa de Lorenzo Manchado, ya lo puedes decir.
Sí, claro, efectivamente, sí, totalmente.
El mismo que se metió en el jaleo.
No, yo, a pesar de todo, a pesar del enfado...
Disfrutas con ello.
Y reconozco que es algo muy bueno que ha entrado en mi vida, que me da cosas más que me quita. Entonces, como me da cosas más que me quita, pues le agradezco a Loren que me haya metido en el jaleo. Lo otro son efectos colaterales que en la vida, y todos lo sabremos, pues hay cosas que te pasan que te gustan y cosas que no. Y no puede salir todo como a uno le gusta o como uno quiere. Y no existe el trabajo perfecto, ni la relación sentimental perfecta, ni la amistad perfecta. No existe. Esto no,
está clarísimo.
Esto no existe. Entonces, pues bueno, pasan estas cosas. No, pasan estas
cosas. Bueno, pero tú ahora lo has dicho y oye, pues
vaya chapa pegado.
Estás quedado tranquilo. No, está bien.
Escucha, es una sobremesa. Lo has sacado.
Estamos para esto, claro.
Venimos a esto. Venimos
vino
a esto,
mediante, esto. Cuéntanos tus mierdas.
Eso es.
Nuestras, y ya está.
Es que no es. O sea, esto empezó. Íbamos a haber hecho una cosa distinta en el podcast y luego poco a poco nos hemos dado cuenta que nos hemos ido haciendo una especie
bueno,
de.
Bueno, no. Cuéntale las cosas como son. Él te conoce también. Entonces, en la cabeza de Loren empezó a proyectarse algo. Luego cambió de rumbo 270 veces y hemos acabado. Sí. En esto, sin saber nada, ¿sabes? Tirados de la mano de Dios,
sí,
con unos soniditos preparados y eso, y bueno, se lo pasa... Yo lo he dicho siempre, vamos, Loren se lo pasa de putísima madre, y nos lo pasamos los tres de putísima madre con esto, pero que vamos, que todo el tema de curro y postproducción, aparte de Loren, no sé si conoce a Fernando, a José Luis, a Juanlu, entonces...
Sí, se los ha presentado.
Son personas inventadas que a ver... No putees, son personas así metas que soy yo también.
No, perdona.
Son tus
alteres.
Sí, son mis alteres.
Un proceso de reclutamiento, uno se encarga de los soniditos y producción y el otro de redes sociales. Y en estas estamos, o sea, así estamos.
Trabajo en Retrés.
Al fin, claro, sí, es caro, porque así no le he ido tanto tiempo a Olga.
Nos sale más económico porque ellos son becarios también.
Y vamos a haber empezado como algo para meternos con la gente que se flipa mucho con el hype y tal. Y al final, de golpe y porrazo, hemos hecho una especie de casi semanal a veces, ¿no? Sobremesa para reunirnos, contarnos cómo ha ido la semana. A veces nos hace un poco de terapia, a veces solo decimos chorradas, a veces les traigo concursos y poco más. Pero a ver, Fer, aquí hay una cosa importante. Esto se da panenquitas en el chistu por aquella guerra que... Bueno, o sea, esta época que hubo de cuñados contra panenquita, la guerra cultural de la prensa deportiva. Entonces, a mí se me ocurrió que creo que hay muchos puntos de encuentro, ¿no? Pero lo primero que yo quiero saber de ti es, porque claro, tú estás como nosotros, estás en el medio. Tú por edad no eres un señor, pero hombre, un panenquita jovencito de 23, 24 años que tampoco, ¿no?
No.
Entonces, ¿tú cómo te ves más?
Pues un poco entre medias también.
Claro. Ya normal. No, si ya sé yo a quién traigo.
Es que yo he aprendido mucho de los... Sí, perdona, Borja.
No, porque es que creo que esto te va a ayudar a pronunciarte, o sea, lo tenemos que aclarar a Fer, Fernando, que nosotros defendemos, queremos cambiar el significado, defendemos que señoro no es cuñado.
No, es diferente.
O sea, nosotros diferenciamos entre señoro y cuñado. O sea, la parte de cuñadez que tiene mucho... Que se usa habitualmente el señor, nosotros la apartamos.
Sí, no hay. Para nosotros, para que te hagas idea, un señor puede ser Vicente del Bosque.
Sí.
Correcto. Una edad. O Pepe Domingo Castaño.
Sí, por ejemplo.
Correcto. Eso es.
Por ejemplo. Y un cuñado, pues.
Bueno, de hecho, a eso aspiramos.
¿Quién habíamos dicho que podía ser un cuñado? Girauta, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, vale. Fer, si no quiere que no se pronuncie, porque es bastante más público que nosotros él, pero sí, algo así.
Vale.
Algo así.
¿Sabéis qué pasa? Que yo he aprendido mi trabajo de señoros de cuñados y de panenquitas. He aprendido todos. Entonces, bueno, he ido cogiendo un poco de cada uno lo que me iba sirviendo para mí. Entonces, claro, no puedo... Es que y yo mismo tengo momentos de señoro, tengo momentos de cuñado y tengo momentos de panenquita. Es que yo...
Luego iremos con eso. Vale. O sea, tú estás como nosotros, en el medio, y te ves en el medio.
Me veo en el medio, yo estoy in the middle of the night.
Si es que es la gente que vamos buscando, porque más o menos, a ver,
equilibrando.
Porque tú, Fer, de edad, que tienes un año o dos más que yo solo, ¿no?
42.
Vale,
para 43.
Vale, pues uno más que yo. Si es que todos los que están... Cristian es el más joven, porque Cristian es el más joven.
Fue literal que soy yo,
que es que estamos en el medio. O sea, es que estamos en esta época que le dices, ¿qué soy? Y entonces aquí, mi siguiente pregunta es, dime algo que hayas hecho alguna vez que te haya hecho decir, ostras, voy mayor. O sea, ¿en qué punto, si te das cuenta, o una cualquiera, dijiste, uff, que voy pa' señor,
Cada vez que cuento una anécdota en Twitch. Sí, te lo juro.
Y los chavales no saben muy bien de qué estás hablando, lo que te ven.
Hay gente... Bueno, yo también es verdad que tengo un público más adulto, pero hay una cosa que me gusta, que mi baremo de público, según las estadísticas que manejo, que profesional ha quedado
muy
eso.
Muy bien, muy bien.
Entre 25 y 45 años, con lo cual me escuchan los de mi edad, los que son un poquito mayores, los que son un poco más jóvenes y los que son mucho más jóvenes que yo, que es algo que a mí me mola. Incluso me molaría bajar la edad de, o sea, que fueran 18 y no fueran 25, que habrá alguno de 18, pero la mayoría están entre ahí, 25 y 45. Hay momentos en los que los de 25 no tienen ni puta idea de lo que estoy diciendo. Entonces, lo tengo que aclarar. Y en el momento en el que lo tengo que aclarar...
Dices, ¿qué edad tengo?
Enzo Fernando, tienes 42.
¡Fua! Es que soy yo literal, ¿eh? O sea,
sí.
O sea, la vez que... Yo, la primera vez que me di cuenta que tenía que aclarar a los alumnos lo que fue el escándalo de doping de Festina y los Juegos Olímpicos del 2002 de Salt Lake City y tal... Claro, porque me miraban como diciendo, pero
claro.
¿Este señor de qué está hablando?
Cristian, ¿a ti te pasa con los jugadores?
No, porque soy más joven. No, sí, claro.
Las como, ganas.
No, soy el young aquí. No, sí que me pasa. No, está claro, pero no. Lo que comenta Fernando, lo que decís vosotros, claro, explicando. Sobre todo me pasa más, por ejemplo, ahora en la oficina con el grupo nuevo de compañeros y eso. Pues eso, que estamos hablando de, a lo mejor, de mierdas de televisión y se te quedan mirando con cara de decir, no, claro, yo eso no lo he visto. O sea, para mí alguien
Gran
que...
¿Gran Prix del verano? ¿Qué es esto de lo que hablan?
Pues cosas de estas, claro, cosas de estas y... No sé, entonces se te ponen con la cara de decir, uy, entonces ya te das cuenta de decir, yo sigo viviendo mi eterna juventud, pero sí es cierto, sí, claro. Que claro, que me pasa con mi hermano, imagínate, y nos llevamos 5 años y digo, madre mía, vaya infancia perdida.
Yo lo he contado alguna vez que a mí me echó muchos años encima a Riquelme, porque una vez acabando un entrenamiento con los chicos estirando y tal, no sé cómo comentando, jugadores buenos que les gustan a ellos, para que vaya, digo, joder, a mí era un poco lento, pero me encantaba Riquelme. Y me han mirado todos como diciendo, ¿quién?
¿What?
Y les he mirado y digo, ah, que no sabéis quién es. Y claro, ninguno. Y digo, ahí por dentro, yo no dije nada, claro, mantuve la compostura, o eso creo. Pero por dentro pensé, digo, ¡wala! Digo, vaya edad. Y de esto hace tiempo, ¿eh? También te digo que entrenar a chicos de entre 14 y 18 siempre... Te haces el mayor más rápido, pero bueno. No, pero
eso es una locura. Eso es una locura.
Pero bueno.
Pero muchas veces, creo que ayer leía que hacía... ¿cuánto hacía? 10 años que Gary Neville se había retirado. Y digo, 10 años. Claro, es que son cosas que de repente dices... Joder, sí, parece que lo vi ayer, ¿sabes? Jugando, pues eso, con el United. No sé, hay muchos detalles que dices, ¡buah! Y de repente dices, no puede ser. Pero imagínate si digo, Borja ha dicho lo... Dime.
Con compañeros más jóvenes de la radio también me pasa, ¿eh?
Claro.
Pues en una conversación de redacción y de repente, claro, nos ponemos a contar anécdotas de la SER, estamos el grupo que sabe de qué estamos hablando porque estaba en la SER en ese momento y está el grupo que eran oyentes con 5 años o con...
Claro.
Con 7, 12 claro, o con 8. Claro,
claro. Y los futbolistas ahora se celebran, hostia, yo qué sé. Meo Codro cumple 55 años.
Y eso sí que te años, cae.
Si yo me acuerdo de él en la Real y con el Barça, imagínate, ¿sabes? Entonces es como, madre mía.
Sí.
No sé, desvirtúa bastante.
Vale, Fer, y ahora te cambio la pregunta. ¿Algo que hayas hecho recientemente que te haya hecho sentir, decir, oye, que todavía tengo una edad joven, o sea, todavía soy panenquita, vamos a decir.
Sí, también es una mezcla, porque mi vida es una mezcla en realidad. Pero hace poco estuve en mi colegio mayor, que fue un punto muy importante en mi vida, llegar al colegio mayor en Madrid. Estuve dando un taller de radio. Una de la subdirectora, Cristina, la subdirectora del colegio mayor donde yo viví, que fue donde yo empecé a hacer radio y fue donde se me metió el gusanillo de la radio a mí, aunque ya lo llevaba adentro, pero fue donde floreció. La subdirectora Cristina me comentó que la radio estaba bastante abandonada, la radio del colegio mayor, que se había perdido un poco entre generaciones, porque esto es una llama que hay que ir avivando. O sea, los que se van, como es un colegio mayor que ahora es mixto, hay chicos y chicas, pero son 280. Entonces se va renovando cada 4 o 5 años y cada vez se renueva más rápido. Y las generaciones que vienen no tienen los mismos gustos que las anteriores, y si no se les fomenta, pues hay cosas que desaparecen. Y la radio estaba bastante abandonada. Entonces me propusieron hacer un taller con chicos del Chami, chicos y chicas, pues eso, de 18, 19, 20 años. Y en ese momento, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho, me rejuvenecen bastante. El contacto con la gente joven, el palpar un poco qué inquietudes tienen, cómo es su rollo, qué cosas les preocupan y qué no, que es una realidad muy distinta a la mía, pues esas cosas me gustan. Y además tengo sobrinos, yo no tengo hijos, pero tengo 5 sobrinos, y tengo sobrinos desde los 10 años, 11 años, hasta ahora los 18, 19, que ya son mayores, pero en esa franja de edad vienen los 5. Entonces, bueno, estoy aprendiendo bastantes cosas de ellos, les veo cuando puedo y no siempre que quiero les veo, pero estoy aprendiendo cosas de ellos y eso también me rejuvenece bastante, igual que me rejuvenece el contacto con los niños de los amigos. Claro, mis amigos ahora tienen niños desde pequeños bebés que acaban de nacer hasta niños que ya van siendo más mayores, entonces ese contacto con ellos también me gusta, porque por un lado me rejuvenece y por otro lado me ayuda a entenderles mejor y no ser un marciano en Plutón.
Sí, rodearte de gente joven te suele por lo menos mantenerte un poco en la onda, vamos a decir, y el no verte tan separado. Yo imagino que gente que, pues a lo mejor en el trabajo, todo el grupo de trabajo suyo sea más mayor y no tenga mucho contacto con gente joven, pues es fácil que llegue un punto que vea un grupo de chavales de instituto y casi diga, madre mía, ¿qué es esto si no los conozco de nada? Es decir, como pierdas un poco el contacto con esa margen de edad, te puede llevar sustos, porque si estás muy, muy apartado.
En la radio hay una cosa muy buena, que es que está Pepe Domingo Castaño, que es el mayor de todos nosotros, y lo siento por Pepe, por decirlo, pero es que es la realidad.
Hombre, la verdad.
Y están los chicos que han llegado de becarios del máster, incluso chicos que llegan de becarios directamente de la facultad y que tienen 18, 19 años, no tienen por qué tener 23, 24, que los del máster ya son más mayores, pero llegan chicos de 18, 19. Incluso ha habido un programa en los últimos años en la radio que a mí me ha gustado mucho, que son alumnos de instituto que les mandan 2 meses a la radio para que conozcan ese mundo por dentro, porque tienen, por lo que sea, la inquietud de medio de comunicación. Guay. Sí, y se pasan 2 meses pues picando teletipos, ayudando a redactar noticias para un boletín, haciendo una llamada de producción. Claro, ese es el aprendizaje real del oficio. Entonces, eso es... Buah, si yo hubiera tenido eso con 16 años, no hubiera empezado informática, con todos mis respetos para esa noble carrera de los ordenadores. hubiera empezado periodismo directamente.
Qué bueno esto. Muy bien. Bueno, pues ves, ya te vamos conociendo, que efectivamente, tal y como yo pensaba, está mal por echarme flores, sabía que encajarías porque sabía yo que tú más o menos estabas sí. In the middle, más o menos de la jugada. Si es que yo sé a quién traigo. Ya veremos si de aquí en adelante acierto tanto, yo sé a quién traigo. Borja, yo creo que tú querías hablar hoy de una cosa, porque tienes ahí un poco de revuelo, ¿no? Con un tema.
Sí,
bueno,
sí,
¿veis?
Sí.
A esto me refería.
Tengo una lo primero tengo una pregunta para Fernando.
Ah, bien.
Que, o sea, nos tiene que decir si él es ¿Team Chanel, Team Rigoberta o Team Tanxugueiras?
Tanxugueiras. Os confieso, no he escuchado ninguna de las tres canciones.
Bueno, Borja te mata.
Vale, pero vamos a ver.
Y mira que a mí Eurovisión es un mundo que me gusta bastante, pero no.
Bien, empezamos bien.
En los últimos años yo creo que ha tenido un reauge bastante tocho. O sea, ya es un producto.
Fer, si quieres hacer a Borja feliz ahora, perdona, di que te gusta mucho Blanca Paloma. Tú dirías Blanca Paloma.
Blanca Paloma.
Que es tu favorita.
Es que he leído un tuit sobre Blanca Paloma y no lo he entendido. No he entendido eso. Bueno,
fue una de las peores canciones de Eurovisión de los últimos 10 años, que para Borja era la canción que había que llevar al certamen.
No, así se queda. Ya estás retorciendo mis palabras una vez más.
No, para nada.
Yo dije que a mí me gustó mucho porque una canción muy así bonita.
Un plagio es pero, Diana Navarro mal.
Pero que no Diana iba, Navarro, pero que evidentemente una canción así no iba a ganar.
¿O interpreta?
Interpreta.
¿Cómo se llamaba?
Blanca. Se llamaba, sí, Blanca Paloma.
¿Te acuerdas?
Blanca Paloma.
Te iba a decir que para ser tu favorita... Vale,
imagínate. Imagínate el impacto. Venga, prosigue con tu castigo de Dios.
Dale, Borja.
Venga,
dale.
Pero si a ti te gusta, si estabas viéndolo, Cristian, o sea,
ya os di mi visión, claro. Con lo cual, pero bueno, sea lo que vuelve.
¿Cuál es tu visión?
No, primero la de Borja, Fer, que si no esto se va a hacer muy largo, hazme caso.
Yo solo le quería preguntar a Fernando, o sea, aún no nos ha dicho si tiene alguno favorito, ha dicho que no lo has escuchado.
Sin escucharlas es un poco difícil. Hombre,
sería muy cuñado decir mi favorita no sé quién y no la has oído.
Bueno, pero lo veo.
Un comentarista que comenta un partido que no está viendo, cosa que ha ocurrido en la radio. En algún
hombre,
no,
sí, ya, sí, por lo que sea,
suena.
Pasa,
No suena.
Pues a modo de eso, lo podría hacer, pero no me parece elegante, quiero decir.
Vale, yo creo que no debería ser.
A ver, entonces
Dimasiel, Dimasiel.
Luego el debate que tenemos, que yo creo que es entre la elección, o sea, la elección por parte de profesionales, o la elección por parte del pueblo llano, ¿no? Porque aquí es la gran...
Sí, ha sido la gran polémica.
El gran debate, ¿no? Sí, bueno, al final ha ganado, que se va a Eurovisión, la que era la favorita del jurado profesional, porque con el voto popular no consiguió superarlo.
El voto popular era Tanxugueiras, ¿no?
Sí, Tanxugueiras.
Además, con mucha diferencia.
Lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que es importante, que ahí es los que equilibran, porque recordáis que estaba el voto del jurado, donde ganó con distancia Chanel, el voto a través de, voy a decir SMS, que es muy señoro, donde ganó con un 70 con mucha distancia Tanxugueiras, pero en el medio estaba ese voto que llamaban demoscópico, que se supone que era representativo de la población española, que habían cogido gente de todas las edades, de todas las regiones y tal, y en ese voto, aunque es cierto que quedó primera Tanxugueiras, las diferencias eran mucho más pequeñas, pero muchísimo, estaban casi todas las canciones en un 4, 5, 6%.
¿Sospechas de mano negra? ¿Black Hand?
Eso es lo que se dice, pero yo eso no lo creo. Pero bueno,
se dice muchas cosas.
Sí, por eso, sí. Se dice sobre todo en Galicia mucho que si tomo. Yo eso tampoco lo creo, no sé. Pero bueno, pero por eso, nada, ahí está.
Se llega para el año que viene, Borja lo que quiere es que haya un concurso en el que el pueblo primero elija al jurado. Luego el pueblo también elija a la gente de demoscópica, ¿sabes? Y luego al final el propio pueblo elija quién puede tener móviles con acceso a internet para enviar los textos. Sí, para que gane la que le gusta. Fuera de bromas. Realmente es con la de problemas que hay y la de dramas que hay, que ahora que haya grupos políticos pidiendo por información, que tuvieran que dar en Radio Televisión Española y una rueda de prensa explicando todo, pero ¿en qué mundo estamos?
Eso es para meter mierda. Eso...
Es terrible.
Estaba pensando que sí que las he escuchado, porque las puso Eri un día en Tiempo de Juego. Lo que no claro. Las Tanxugueiras, sí. La de Tanxugueiras la identifico. Pero lo que no hago es el resto de canciones identificarlas con intérpretes. O sea, pero las he escuchado seguro, ¿eh?
Y en el debate profesional contra el pueblo llano, que... O sea, lo típico, o sea, lo vamos a trasladar al mundo en el que tú te mueves. O sea, El análisis futbolístico, o sea, entre el análisis que a lo mejor pueda verse de gente que ponga 4 o 5 tweets con capturas del minuto 7 y tal, y los que...
Eso sí que a Loren le da mucha rabia.
Y los que...
Voy a estar callado, no te digo más.
Y los y así lo que dice la gente y tal, y luego
no eches gasolina,
el de los profesionales...
No eches gasolina al fuego.
No.
En eso, pero en eso... Es que me he perdido un poco. ¿En eso qué tengo que hacer? O sea, quiero decir...
Pues no sé, tú qué...
¿Cuál es la pregunta exactamente?
La pregunta es tú que en un... Pues para seleccionar la canción debe de primar el criterio de un jurado profesional o los gustos del pueblo.
Ah. Ahora entiendes por qué Borja dejó la carrera de periodismo, ¿no? Porque yo tampoco he entendido la pregunta primero.
No, ahora sí, buen
debate. No, la dejé por dos razones y creo que Fer igual hasta me apoya. Uno, no pagaban una mierda y segundo, quería tener los fines de semana libres.
Pues lo entiendo perfectamente.
Me encanta porque Borja aparte, bueno, ahora era post-COVID, no, pero era pre-COVID, iba mucho por el mundo dando conferencias y dando ponencias.
¿Ponencia sobre qué?
Pues que te diga.
Sobre lo que me pidan.
No, di la verdad.
¿Que te pedían?
No, bueno, y me siguen pidiendo algunas veces, pues sobre gestión deportiva, sobre derecho deportivo, sobre el modelo europeo de deporte, sobre el modelo deportivo, políticas públicas de deporte, sobre la Superliga, que gusta mucho.
Gusta mucho la Superliga, ¿no? Somos
no,
muy...
o sea, hablar sobre la Superliga. La Superliga
sí,
no
sí, por eso, mucho. Por eso que sí, sí. Versar sobre ese tema. Muy bien, pues tú no te quieres dar importancia, pero es importante eso.
No, es que yo creo que en inglés se expresa mejor.
¿Las das en inglés, las conferencias?
Depende, normalmente sí, salvo, pero bueno, también...
¿Cómo también te quitas? Bueno, también, sí.
Sí, no, normalmente sí, pero bueno, también alguna he dado en español. Pero no, la verdad es que en castellano menos, porque en países de habla hispana he hecho bastante menos. Alguna en España, hice una en Guatemala una vez y poco más, la verdad.
Vale, a tu pregunta. ¿Público o opinión profesional? Pues... A ver, los profesionales opinan en torno a su sapiencia profesional, en teoría, y el público opina en torno a sus gustos personales, particulares, y votas la imagen, votas que te caiga bien, votas en contra de otro. Es muy visceral el voto popular y puede ser, el voto popular no tiene por qué ser no tiene por qué estar basado en el desconocimiento, ¿eh?
No, claro que no.
Pero claro, es que el voto profesional, y es que para eso soy bastante señor también. Entonces creo que debería pesar más el voto profesional. Pero es un show televisivo y es algo para optar a ir a otro show mayor, más televisivo todavía, con lo cual entiendo ese componente de voto popular. O sea, el voto popular tiene que existir. Pero diría que si hay profesionales, pues hombre, debería pesar. Esto es un poco Twitter, ¿eh? Twitter es un poco...
Sí, claro.
Voto profesional mezclado con voto popular. Y muchas veces todas las voces parece que pesan lo mismo. Y no todas las voces pesan lo mismo.
Yo creo que muchas veces pasa que cuando el voto popular está tan polarizado en este lado, por ejemplo, hacia un lado, y el técnico decide otro, yo creo que a mucha gente también le entra el despecho de... Joder, es que los que de verdad saben me están diciendo que yo no me entero, ¿sabes? Porque es que son, es a la que menos votaron, ¿no, Borja? A Tanchugueiras.
No. Bueno, sí, por ahí, exacto. No es la que menos, porque eran 8, entonces creo que fue quinta, personalmente, del jurado, y desde luego, claro, el voto. También es cierto que, claro, por eso te digo que estaba ese entre medias, el demoscópico, que estaba mucho más equilibrado, porque luego miras y.
Pero el demoscópico es el del SMS, ¿no?
No, ese es el de las 350 personas que eligieron, que se supone que representan a España y tal. Y ahí ya te digo que estaba muy igualado. Sí, ganaron Tanchugueiras, pero tenían un 18%, los siguientes tenían 18,1%, o sea, estaba todo muy igualado, ¿eh? Estaba en 5%, en 5, 6, 7 puntos. Pero claro, miras, dices, es que un 70% de los SMS fueron para Tanchugueiras. Y luego miras los datos de audiencia del programa. Y es que, claro, el share del programa en Galicia creo que fue de un 40%.
Hombre, bueno, tiene sentido.
No, claro, pero por eso te digo que claro, que es un voto total, pero claro, seguramente voto total porque, pues como suele pasar en este caso, en Galicia salieron muchos a votar, ¿no? O sea, se movilizaron.
Bueno, pero escucha, eso es como cuando la NBA abrió las votaciones para los playoffs y a la primera fue, ¿cómo se llamaba el jugador chino enorme? Yao Ming, ¿no?
Sí.
Yao Ming.
Claro, por lo visto la NBA no se lo vio venir. Chico, es que, ¿qué quieres que te diga?
Sí, como, cuando los 200 millones de brasileños o muchos de ellos votaron a Lima, el chico que ganó un premio Puskás al mejor.
Correcto.
Pues
claro. Es que cuando haces unas cosas de estas, a ver, yo creo que lo que peor sienta la gente es que a lo mejor no se había explicado suficientemente bien el poder que tenía un jurado sobre el otro, y a la gente yo creo que le dio un poco de rabia el decir, oye, ¿para qué nos hacéis votar si vais a decir lo que vosotros queréis? Pues no nos hagáis votar. Yo creo que un poco la mala leche es esa, ¿no?
Sí, y más cuando creo que costaba 1,50 € el SMS y tal. O sea que sí. Y yo sabéis que de todas maneras ahí estoy bastante de acuerdo con Fernando, ¿eh? Yo he dicho muchas veces que la democracia está sobrevalorada.
Bueno, sí. Sí, para según qué cosas está claro, sí, vale, que lo que crea una...
Queda muy grandilocuente, pero...
Lo dijeron los griegos.
Es una buena definición.
Los que la inventaron, ¿eh?
Para una cosa técnica... Lo que crean 1,000 personas no tiene por qué tener más valor que lo que crea uno. Si el único que de verdad ha estudiado y es especialista en eso es ese uno, pues es que a lo mejor tiene razón él. Es duro de decir, pero...
Igual que no todos pesan igual, mi voz no pesa lo mismo cuando hablo de cine, que no tengo ni
claro.
idea, que cuando hablo de periodismo, que, a ver...
Eso es.
No soy el más sabio del mundo, pero algo me ha dado para aprender. O sea, muy burro tienes que ser para tener al lado a Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Paco González, y por lo menos no aprender algo del oficio.
Cristian, esta es la de Lillo y las mariposas de Camerún.
Estaba pensando, quería abrir una, bueno, quería saber más de Fer y quería pues saber si está de qué lado está. Fer, ¿cómo te comes los pimientos de Padrón?
Fer, que además le dije que se lo tenía que preguntar a Pepe Domingo y aquí estoy esperando, que me he quedado frío.
Os debo una frase de Pepe contestando. Ahora cuando acabe la promoción del libro, que está el hombre...
Hombre, claro, joder.
Se lo pedimos y que nos lo diga él también, que de su voz va a tener mucha más importancia que de la mía. ¿Cómo me como los pimientos de Padrón? ¿Qué formas hay de comerse los pimientos de Padrón? O sea, descabezado.
Pues con manos, o de golpe. Con manos o con, no, con manos o con cubiertos.
No,
cubiertos.
¿De
no.
golpe o probando un poco por si pica para no comerlo?
No, para adelante. Pues claro. Para adelante, y si es el que pica, chico,
más. Pues tragas.
Y yo soy especialmente sensible para los picantes, ¿eh? O sea, quiero decir, como pique mucho. Estoy un rato pasándolo muy mal.
Borja y alguno de los grupos de miembros del grupo de Telegram que tenemos.
Que son gallegos.
De Panequites en el Chito, que casualmente son gallegos, defienden que es válido y que es la manera correcta probar un poco la punta.
La puntina.
Cristian y yo decimos que pa'lante.
Sí, yo soy pa'lante también. Pero bueno,
yo... Todos en el grupo... Hemos dicho que lo que diga Pepe Domingo va a misa, porque, hombre...
¿Hay un gallego aquí?
De nosotros no, pero en el grupo de Telegram hay todos, casi.
Ya. Yeah.
Pero hemos... Borja, estamos de acuerdo que la palabra de Pepe Domingo para esto tiene que ser ley, ¿no?
Sí, lo dijimos, digamos.
Es que este Padrón, joder, o sea, vamos a ver.
Sí, vale. Le haremos esa pregunta y los sentaremos en el Chistu un día.
Estaría bien.
Aunque sea para tomarse... su tequila con cerveza.
Bueno, oye, sería... hombre, a ver, tú rápidamente, porque tú eres un tío inteligente y eres rápido de mente, rápidamente has dicho que nos debes una y que con preguntar a Pepe Domingo ya la salvas. Bueno, eso lo dices tú. Yo a lo mejor creo que la salvas consiguiendo que comamos con Pepe Domingo. A lo mejor...
Bueno, eso es más, claro. Eso es más complicado.
Bueno, podemos invitarle. No pasa nada.
Eso es más difícil. Sí.
Te imaginaba.
Pero es un tío... Pepe Domingo... Tiene fama de esto de las menciones, los restaurantes y tal. Es un tío muy generoso, ¿eh? Pero pues, amigo, es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida. O sea, está esa figura del trinque de la radio que lo tiene muy asociado y tal, pero es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida. Pepe es extraordinario. Pepe es la releche.
¿Tú has ido al Chistu, Fer?
Sí, aparte de hoy, dices.
Sí, aparte de hoy.
He estado más veces, sí. He estado más veces.
Yo no he estado nunca.
He estado con amigos y he estado con periodistas, que a veces ha coincidido las dos cosas y otras no.
Ya, claro. Bueno, está muy bien. Vale, nosotros creo que vamos a poder ir a finales de abril.
Y, sí, hombre, si Cristian tiene a bien sacar el billete de avión, claro.
Si Cristian quiere comprar el billete, claro.
Porque, claro, habrá que grabar. No os preocupéis. Habrá, desde allí, ¿no? Habrá que grabar.
Vamos a ver cómo podemos hacerlo, sí, sí.
Y uy, para eso igual...
Yo prefiero comer bien.
No puede negociar, ¿eh?
¿Tú prefieres comer bien?
Yo no tengo mano, yo no tengo mano en el chisto, ¿eh? Pero...
No sé. Yo tengo pendiente ir, porque bien. No sé si voy a poder ir, porque a lo mejor tenemos el sector de esto, pero bueno.
¿Cuándo te enteras tú de eso?
Pues fíjate cómo está la Federación Española, que aún no han dicho nada, y es ya 3 de febrero.
Joder, si depende de la Federación Española, igual te enteras el 22 de abril,
pues,
¿eh?
Pues de la Real Federación Española de Fútbol depende, porque es la que organiza los sectores territoriales.
Madre,
o sea que...
madre de Dios. Madre.
No hay más remedio. Pero bueno, yo espero ir, y si no, como Olga va a ir igual, pues la mando con poderes plenos.
Vale,
bueno,
vale,
que ya los tiene igual, no hace falta que se los dé yo, pero bueno, la mando así.
Como no, si viene Olga, es que hasta casi no hace falta ni que vengas, Loren.
Joder, esto. Fer, has visto que viene, ¿eh? Esto es una maravilla.
Ten amigos
para esto. Correcto. Vale. Bueno. ¿Qué más cosas? Bueno, Borja, de lo de Eurovisión, pues es que es lo que hay, ¿sabes?
Sí, es lo que hay, ya tenemos ganadora, tenemos representante y
¿cuándo ya es Eurovisión?
A tope con ella.
Es.
En mayo, el 20... A ver, espérate que te digo exactamente la fecha.
Vaya Eurofan.
21 de mayo en Turín.
¿La tienes marcada en rojo en el calendario?
No, simplemente me acuerdo.
Eso suele decir.
Pero vamos, espérate, pero es que la personal assistant de Cristian... efectivamente. Ah, no, efectivamente, sabía yo que me estaba confundiendo. El 14 de mayo.
14 de mayo. Vale.
De mayo. Estaba intentando liar para ir a Turín.
Está bien.
Ah, qué bueno.
Pero está la cosa un poco complicada.
Estaría guay. Bueno, yo quería hablarte de una cosa porque llevo unos cuantos días escuchando podcast de Diestro y Siniestro.
Sí.
Y entonces, uno que he escuchado.
¿Quieres decir? ¿Cuál? Podcast de otros.
De otros, sí, claro. He escuchado uno de que hacen Xavi Robles y Pedro Ample, que lo recomiendo, se llama En Crisis Club. Son dos más o menos de nuestra edad también y se llaman Crisis Club porque están ahí in the middle de soy viejo, soy mayor. Es gente que es por trabajo creativo, porque Pedro Ample es publicista, pero ahora, por ejemplo, está en una productora digital, por así decir, que pues es, por ejemplo, quien hizo las campanadas con Ibai, ¿vale? Y Xavi Robles es uno de los fundadores de Dux. Uy, que lío por aquí. De Dux Gaming, el club de eSports, que ahora ya tiene también Dux Internacional en Madrid y Dux Logroño de fútbol femenino. Y ellos dos llevan solo 5 capítulos, pero os lo recomiendo porque está muy chulo. Y el otro día hablaban del síndrome FOMO, que es Fear of Missing Out. O sea, el miedo a quedarte fuera. El miedo a perderte cosas, el miedo a que ya no te da tiempo a estar al día. El miedo a tal. Y me pareció chulo para hablar con vosotros. ¿Vosotros habéis sentido eso de alguna manera, el miedo a estar fuera de, o ya con la edad que tenemos es algo que nos ha pasado y ya nos da un poco igual? Que empiece quien quiera.
Miedo no, te diría. Quizás miedo no, pero ya empezar a reconocer que ya hay cosas que me pasan por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, y me estoy quedando fuerísima, pero fuerísima. Sí.
Pero entonces tú no tienes FOMO porque tú sabes que eso tarde o temprano te va a ocurrir y lo aceptas.
Sí, sí, por eso digo. Sí, yo creo que ya he llegado a un momento en el que lo acepto. Así que no, así miedo que me dé ansiedad por ello y por tal. No, yo personalmente creo que no.
Cristian,
sí,
¿tú?
Quizás hasta hace un tiempo sí, perdón. O sea, intentar probar cosas nuevas y a ver esto nuevo que ha salido y qué es y tal, pero ya después de darte cuenta de que ya hay demasiado, que no puedes abarcar tanto, es casi imposible, ¿no?
Hombre, yo creo que de joven, que más que menos un poco lo habremos tenido, ostras, que no estoy en la onda, ¿no? Que ya no se dice así, pero bueno, yo lo sigo usando porque ya tengo mi edad. Pero bueno,
sí, Cristian, decir, tú... has usado varias veces la expresión estar en la onda y creo que es muy, 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 muy carquilla, ¿eh? Creo que
abrazo, es... abrazo mi carquilla interior. ¿Qué quieres que
haga? Vale. Sí, yo creo que es por falta también, al final, de lo que más cuenta me doy es que cada vez el tiempo, necesito más tiempo incluso para, no tengo la misma energía y sobre todo requiere, yo lo que tengo siempre encima de mi cabeza es el tema del tiempo, ¿no? Entonces, por falta de tiempo muchas veces, pues sí, a lo mejor me atrevo menos a, pero sí que me gusta, si tengo opción y eso sí que soy de... Pero es inviable, como dice Borja, sobre todo por falta de tiempo, principalmente, de estar a todo y... No, a mí me tienen que explicar muchísimas cosas y sí que tengo curiosidad y sí que pregunto, de decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué se llama así? ¿O esto ahora por qué? ¿A qué se refiere? ¿Pero lo
llevas bien? ¿O sí que tienes un poco de FOMO? ¿Un poco?
No, lo llevo bien, sí, no. Yo es que soy bastante peculiar también, eso. O sea, si me entero bien y si no me entero también, ¿sabes? O sea, al final... Si no me entero, fíjate, estar aquí sentados, entonces.
Pues lo llevas bien.
Fíjate que estaba pensando yo que incluso que podía... yo en algunas cosas incluso podía ser lo opuesto, ¿no? O sea, más que FOMO, podía ser POMO. POMO, de la puerta, ¿sabes? ¿No? Proud of missing out. Porque... Porque fíjate, o sea, lo señoro que es...
A mucha honra, ¿no?
A mucha honra, sí. Lo señoro que es mi firme decisión que ni siquiera... O sea, fíjate, ni Olga ha conseguido convencerme de hacerme Instagram.
Claro, el no me entero y estoy orgulloso de... Pero cuidado, porque podemos caer en...
Eso es un poco cuñado, lo reconozco.
No, es que podemos caer en, por llevar la contraria, ser carca. Y tampoco, sí, tampoco estamos ahí. Fer, ¿tú cómo lo ves?
Tengo una superficial y una más filosófica. La superficial,
vale, pues suelta las dos.
Me salí de Facebook.
Muy bien.
Cuando todavía Facebook molaba. Si es que en algún momento ha pasado eso.
Bueno, es que ahora los jóvenes la llaman la red social de los yayos.
Bueno, es que... Que lo es que mis padres no, pues son más mayores, pero mis suegros, por ejemplo, usan Facebook bastante. Entonces,
mi madre usa Facebook.
Mis padres están a tope. Sí.
Yo creo que nuestra red social, o sea, si Panenquitas en el sitio tiene que tener una red social, debe ser Facebook. Perdona,
sí, estoy de acuerdo.
Yo me salí en 2010 de Facebook, por ahí, más o menos. Entonces, ese podía ser mi momento más superficial. Y el filosófico es que, Loren lo sabe porque esto lo hemos hablado varias veces, he tenido por cuestiones de sobrecarga de trabajo y de estrés, de ansiedad, he tenido momentos que he petado. Mi cabeza ha hecho plof en los últimos años. Entonces, en esos momentos, muchas veces tienes la tentación de que la ruptura sea total. Es decir, dejo, pues por ejemplo, la radio, pero es que además dejo el periodismo y es que me voy a, yo qué sé...
Sí, sí, a una granja. Sí.
A mi padre no, porque no me veo, pero sí, pues a una... Bueno, granja yo es que no podía, porque no...
Porque no sabes, ¿no?
Sería muy malo en eso, no se me daría bien. Pero cualquier otra... O sea, hago cualquier cosa, o sea, primero rompo con esto y después ya veremos lo que hago, ¿no? Que es un paso un poco muy rupturista y tal, y muy, muy, muy radical, muy salvaje. Lo normal es... que tengas ya el paso siguiente y cuando ya tienes el paso siguiente dejas lo que estás haciendo y vas al paso siguiente. Bueno, pues yo ha habido momentos en los que hubiera dejado absolutamente todo y luego esa cosa de dejar de hacer radio, que a mí es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo, pues me ha dado más... Tienes momentos que piensas más fríamente y un poco ese miedo que decíais, pues te sale también. Pues que lo voy a dejar para siempre. Además, nosotros tenemos en nuestra profesión, yo creo, existe el perjuicio de que cuando te sales, entrar después en la rueda otra vez es muy complicado. Cuando te sales de la rueda, entrar es muy difícil. Entonces, pues bueno, acabas tomando una decisión más ponderada, más fría, pero sí que ha habido momentos de ruptura total y lo piensas y dices, además la cabeza te obliga, te dice, tienes que cambiar, tienes que dar un paso radical y luego pues esa cosa se calma, afortunadamente, y tomas decisiones más racionales, pero...
Y sobre esto... tengo una pregunta, porque yo no voy a dar nombres, pero sobre todo tres casos que de gente con los que yo trabajé en el AS, periodistas de bastante reconocido de nombre, que después de hablar con ellos hace no mucho, es decir, ya había pasado tiempo y tal, estaban acercándose a la jubilación, y me decían que querían dejarlo por en lo que se había convertido la profesión, su trabajo, el periodismo, las demandas, el click, las redes sociales, en definitiva, pues a lo mejor la excesiva modernización de la comunicación. ¿Fue eso también parte de lo que te llevó a ti a pensar en eso? O sea, ¿fue ligado a todo esto de la
sobrecarga
y demás?
No, en mi caso fue menos. En mi caso fue más el agobio que tenía por la sobrecarga de trabajo.
O sea, fue más sobrecarga. Más.
Sí, fue que yo, lo puedo decir abiertamente, yo he hecho durante muchos años un trabajo de que es para 5 o 6 personas. O sea, en el Marca lo hacen 6. Y yo en la radio lo he hecho yo solo durante 20 años. Entonces, menos, 17, 16, por ahí. Porque yo he hecho muchas cosas en la radio, como decía antes. Pero sí, durante mucho tiempo he tenido la sobrecarga del propio trabajo en sí, que al final tú tienes que abarcar una cosa que es inabarcable, que no se acaba nunca, y además hay 4 programas durante 7 días de la semana que cada uno te demanda lo suyo y no piensa en lo que en el global, en todo lo que tú tienes que hacer. O sea, cada uno te demanda lo que necesita, pero no tiene en cuenta tus circunstancias. Casi nunca. Hay compañeros que sí las tienen, pero la mayoría de los casos... además es una profesión muy demasiado vertiginosa, que quiere las cosas ya y que un día atropella al anterior. Entonces, todo eso influye para que en algún momento, claro, en un momento de sobrecarga, además salvaje, pues te planteas, como decía antes, te planteas soluciones radicales. Pues sí, y ha influido todo. Lo que más ha influido es la sobrecarga, pero es verdad que hay cosas de la dinámica de la redacción o de cómo funciona también una redacción de radio, de la dimensión de la redacción de la cadena COPE, que yo creo que yo cambiaría. Pero claro, yo no soy jefe, afortunadamente también para mi salud. No soy jefe, no tengo que tomar decisiones y mi opinión importa poco. Pero sí que creo que, hay cosas que se podrían hacer mejor y se podría reflexionar, porque tendemos también en esta profesión, quizá por eso a mí me gusta reflexionar tanto sobre mi profesión, porque en el día a día de nuestro trabajo reflexionamos más bien poco, porque tampoco hay tiempo, porque tienes que hacer hoy hay tiempo de juego de 8 a 11 y media, después el partidazo, mañana vuelve a haber programas, 3 programas de deportes otra vez, mañana es viernes, sí. Mañana vuelve a haber otros 3 programas otra vez. El fin de semana, casi la mitad de la antena está ocupada por tiempo de juego, el sábado y el domingo. Claro, yo he habido momentos de mi vida en los que solo he vivido para eso, el fin de semana solo he hecho eso, no he hecho otra cosa. Ahora, afortunadamente, estoy intentando cambiar esa dinámica, que no es nada fácil. Pero ha habido muchos años de mi vida en los que el fin de semana y entre semana muchas veces también solo hacía eso. O sea, solo mi vida era solo eso. Y con 42 años creo que no se piensa como cuando se tienen 25.
No, claro.
Y
afortunadamente.
Quieres otras cosas, es que quieres vivir.
Ese es el mensaje de Panequitas en el Chistu. Qué bien lo ha captado.
Claro, claro, es la verdad.
Sí,
es la verdad.
Sí.
Es que nosotros ya lo hemos comentado a veces aquí, claro, porque ya llevamos muchas sobremesas, ¿no? Pero ¿cómo con la edad te vas dando cuenta que necesitas ratos para otras cosas y que necesitas ratos de tranquilo, ratos entre comillas para ti, que no es exclusivamente para ti de manera individual, sino a lo mejor es para estar con los tuyos, para estar con la familia, para ir a no sé dónde, o sea, pero ¿cómo necesitas más esos ratos que durante tanto tiempo, Fer, tú ni has tenido y seguramente no has echado en falta porque no los necesitabas?
Me he perdido, bueno, no, luego te das cuenta, yo
sí,
me...
Sí, claro, no, digo en el momento.
En los últimos años, no, en el momento lo que te importa es llegar a donde quieres llegar y tu trabajo es importante, donde estás es muy importante, tus jefes son muy... muy gordos, porque es gente muy relevante y no quieres decepcionarles, no quieres decepcionar a alguien que ha tenido la confianza de sacarte de un sitio y llevarte a otro con muchas mejores condiciones. O sea, toda esa presión la sientes y la llevas y no te das cuenta, pero en los últimos años yo me he dado cuenta de que me he perdido el crecimiento de mis 5 sobrinos Y probablemente con otro tipo de vidas, a lo mejor sería padre. Es que no, ¿sabes? Luego,
sí.
La vida te lleva por determinados sitios y nunca se puede saber. Ni nunca puedo decir al 100% que yo no vaya a ser padre todavía. Tiene pinta de que con 42 años ya no lo voy a ser, pero no puedo asegurar que no lo sea. Pero, claro, hay momentos en los que tienes que renunciar. Has renunciado a muchas cosas. Entonces, paras en un momento de sobresaturación en el que te has planteado cambiar radicalmente tu vida y hacer otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, te planteas preguntas y te vienen a la cabeza cosas que claro, antes no te planteabas o dudas que antes no tenías. Te surgen y yo que también que soy muy centrifugadora, porque lo soy, tiendo a que se quedan ahí. Esas cosas van dando vueltas en la centrifugadora una y otra y otra y otra vez. Una vez que aparecen, se repiten una y otra vez. Entonces, pues bueno, lo llevas encima. Esas dudas las llevas encima. Es normal.
Es que estas dudas, precisamente más o menos, y aunque suene a topicazo, es una de las cosas que nos entran en la manida crisis de los 40, por así decir, es el darte cuenta que más o menos estás, si todo va normal, en el ecuador de tu vida, más o menos, y que es el momento de plantearte de hacia dónde voy está bien, me he equivocado, y es cuando empiezas a replantearte cosas de atrás, y es lo que tú dices, te salen las cosas de la centrifugadora que las has preguntado alguna vez y tal, pero no te has parado muy bien, y ahora por lo que sea dices, espera, vamos a mirarlo bien, porque hasta ahora no te ha hecho falta, quiero decir, es que hasta hace unos cuantos años no te hacía falta medir el tiempo que tenías, porque yo creo que un poco nuestra sensación, entre comillas, era de tiempo infinito, tengo tiempo sí, de lo que quiera.
Ya lo haré, ya llegará.
Claro, y ahora dices, cuidado que a lo mejor no llego, que es que a lo mejor ya no tengo tiempo.
Claro, exacto. Exacto, ese es el piso parecido, sí.
Claro, es que ese es el rollo. Yo, hace poco yo lo hablaba con un muy buen amigo que es entrenador y ha trabajado de secretario técnico en clubes importantes, director de la cantera, etcétera. Y él te decía, dice, es que ahora mismo no tiene, ¿no? Trabajo, y él te decía, dices, claro, es que ahora he parado, lo piensas y dices, vale, es que yo estoy en un sitio muy bueno y ahora estoy haciendo entrevistas para clubes muy gordos para seguir trabajando en esto, pero digo, ¿cuántas cosas he sacrificado por en el club y los clubes en los que he trabajado y en los que he dedicado 24/7 para que los chicos, para que el club, para qué tal?
Pues muchas,
vaya para arriba.
Muchas cosas. Pierdes vale, cosas, pero ganas otras también.
Claro. Son decisiones que a lo mejor...
Es peleagudo, porque...
Es muy difícil.
Sacrificar es cuando... Claro... creo, hay una entrevista muy interesante de Óscar Cano, que lo pillan, o sea, le están haciendo una entrevista y están off the record de repente y habla precisamente del tema de las horas y de que, y claro, sí que llega un punto que, yo soy el primero, ¿no? Claro que yo no digo me he perdido cosas, porque he decidido invertir ese tiempo en algo que en ese momento creía que era necesario o prefería, o sea, no, seguramente no era obligación. Entonces, no es que dejes de perder, dejas de ganar otras experiencias o otras vivencias, pero...
Lo que pasa es que es difícil, luego es, depende de dónde estés, luego es difícil de muchas veces de saber y valorar. Yo creo que al final el ser nosotros somos... inconformistas por naturaleza o nunca estamos seguros de nuestras decisiones porque, o sea, aquí todo el mundo, sobre todo Cristian, no paran de meterse conmigo, que si no trabajo, que si no sé qué, todo el mundo que joder, que bien, que no sé qué. Pues yo te digo que
es envidia sana, Borja. Es envidia sana.
Sí, no, ya.
Es envidia sana.
Yo hay muchas veces que me planteo si fue correcta la decisión que tomé en su día de dejar el periodismo y dedicarme a otra cosa. Eso pues eso sí, fue aproximadamente en el año 2001. Digo, claro. Ya está bien, ya no tal, no esto no voy a hacer otra cosa. Y bueno, pues pero supongo que también tiene que ver un poco a veces con las vocaciones y lo que de verdad nos gustaría replantearte si lo importante es una cosa o es tener una vida más relajada, más cómoda, ¿no? Pero luego sí, o sea, yo creo que nunca vamos a estar contento con lo que hacemos o con lo que decidamos, porque solo podemos vivir una vida, claro.
Claro, aquí mira, yo aquí por ejemplo, yo en mi caso cuando sobre todo cuando vine aquí a Cantabria y gané ligas y hacía las cosas muy bien y todo esto, tuve alguna opción y si hubiera forzado podría haber entrenado fuera y no sé si me habría ido bien o mal, Pero vamos, opciones para hacerlo tuve, más de una. Y de llamarme o de si hubiera buscado yo, tal cual. Pero claro, yo... Y Olga siempre me ha apoyado en esto, ¿eh? Yo ya tenía a Enzo. E incluso después de tener a los dos niños, hace 3-4 años, he tenido la opción. Y yo conscientemente he decidido que esa parte me la iba a perder. O sea, que yo me iba a quedar aquí en Cantabria para estar con los niños. Y Olga me decía, bueno, pues es que a lo mejor te vas un año o dos y no pasa nada, los niños y tal. Y, joder, son decisiones muy difíciles.
Olga intentó.
Olga no sabe cómo quitarme de en medio, pero bueno.
No había manera.
Y no le salió bien, yo me quedé pobrecita. Pero que son decisiones, lo que dices, que tomas y que nunca sabes si has acertado, ¿no? Claro, lo importante es, si tienes la capacidad de no aceptar que hagas lo que hagas va a estar bien, porque eso no es verdad, porque no tiene por qué ser así, sino aceptar que lo que estás haciendo lo asumes con las consecuencias. En plan, lo estás decidiendo tú porque por fortuna tienes la opción de decidirlo, entonces mide bien y bueno, a lo mejor te arrepientes, pero yo lo que siempre pienso es, ya que me quedo, intento disfrutar todo lo que puedo de la decisión que he tomado, ¿sabes? No estoy a medias. Porque es que si no sí que te puedes volver loco, porque es que para mí la clave es lo que dice Borja, es que nunca vas a saber si has acertado o no. Es que es muy difícil saberlo. Por el caso que me contaba mi amigo, es que si él ahora se daba cuenta que a lo mejor le gustaría haber tenido una familia o haber tenido hijos o lo que sea y que lo ha sacrificado todo, bueno, que está a tiempo, joder, que no está mayor, ¿no? Que es de mi edad, lo que dice Fer, pues aún puede tener hijos, pero bueno, él ahora no tiene pareja y a lo mejor se ve un poco más complicado ya que le dé tiempo al proceso de... Pero él dice, es que a lo mejor me he equivocado, es que a lo mejor había sido más feliz de la otra manera, pero es que no lo puede saber.
No se puede saber.
Es que no se puede saber.
No se puede saber. Y tiendes a veces tiendes a idealizar las cosas, ¿eh? Yo soy consciente de que la paternidad, sin tenerla, la tengo un poco idealizada. Esto no es...
Tiene sus cosas.
Esto no es pack experiencia ser padre 48 horas.
Tiene sus cositas,
Has dicho, eso, Loren, o sea, has dicho...
Eso es algo completo y que te cambia para siempre y siempre lo eres. Entonces...
No, está claro.
Claro, entonces...
Bueno, pues, es que normalmente idealizamos lo que no conocemos, lo que no tenemos, ¿no?
Eso es.
Es lo de siempre, claro.
Hombre, yo ser padre, a ver, para mí es lo más grande que me ha pasado, eso faltaba más, ¿no? Pero también te digo una cosa, es lo más grande en todo. O sea, no he tenido una responsabilidad más grande en mi vida. Es tremendo.
Claro.
O sea, que es terrible. ¿Habéis visto el documental de Neymar de Netflix?
No, yo no.
No, todavía no.
Vale. Cristian, tú tampoco.
No.
Bien, bueno, cero de tres.
Está interesante, ¿eh? Porque, a ver, es un documental que, por supuesto, casi todo está contado desde su punto de vista. Hay periodistas y gente de fuera del fútbol y tal que comentan cosas y, por supuesto, hay quien le da sus palos y, pues por diversos sucesos que ha habido en la vida de Neymar, tanto deportiva como extradeportiva, etcétera. Pero me gusta mucho porque el padre es bastante protagonista, como es en la vida real, de lo que hace su hijo y deja de hacer y para aquí y para allá. Y me gusta porque, aun sabiendo que hay cámaras, tienen enfrentamientos y tienen... A ver, no se pelean ni nada, ¿no? Pero tienen enfrentamientos y tal, y yo digo, joder, si se dicen esto en cámara, wow, que no se dirán fuera, ¿no? Pero hay una frase del padre que me dejó loco perdido, y es, Neymar fue padre muy joven, yo creo que eran 19 años o 18, cosa así.
Algo así. Cuando estaba en Santos, sí.
Cuando estaba en Santos. Pues dice que su padre, y eso lo cuenta su padre sin estar delante, que cuando viene y les dice que va a ser padre y que la decisión es tener el niño, o sea, que la madre no aborte ni nada, el padre le dice, bueno, está bien, ¿es tuyo? Y Neymar dice, sí. Y dice, ¿tú has estado con la chica? Con la menina, le dice Fer. ¿Has estado con tal? Sí. Y dice, vale, pues no pasa nada. Un hijo es fácil de criar. Yo me quedé, digo, ¿este señor? ¿Qué está diciendo? Digo, ¿cómo le puede decir un hijo es fácil de criar con el hijo que él tenía?
Sí.
O sea, es tremendo lo de verdad que... Os recomiendo ver el de Neymar porque está...
Yo quería verlo, chulo, ¿eh? Tengo pendiente de verlo, sí.
Está chulo y te pone un poco en el punto de vista un poco de él. Quiero decir, para gente que le haga falta, que no sea muy empático o que no sea muy capaz de ponerse en la situación de los demás, ver este documental, vaya, ¿eh? Porque claro, cuenta, por ejemplo, que Neymar hizo el primer millón de dólares con 14 años.
Sí.
Mm. Y el padre lo llama como el primer millón que hizo la familia.
Sí.
Es que es un documental para fíjate que te diría que para de vez en cuando parar, o sea, no verlo del tirón cada capítulo, sino de vez en cuando parar y decir, a ver, ¿qué está contando esta gente y qué frase acaba de decir, sabes?
Reflexionarlo, sí, yo lo tengo pendiente, o sea, lo voy a ver seguro, lo que pasa es que tengo que sacar mi cuequecito para verlo, sí. Está o el chulo, del Cholo también lo quiero ver y tampoco lo he podido ver todavía.
¿Cuál?
El del Cholo.
Ah, yo no lo he visto aún.
El Cholo
no
tengo muchas ganas de verlo y no...
Y está empezando a ver documentales por encima de nuestras posibilidades.
Bueno, como libros deportivos.
Sí, bueno. Ya hace tiempo. A nivel deportivo, desde que empezaron las cámaras a meterse en los vestuarios y hacer claro. documentales así, es una locura. Y a mí, yo, lo mismo. Es que yo si pudiera comprar algo, compraría tiempo. Si es que a mí no me ya da, es imposible.
¿Cuándo,
y mira,
¿cuándo vamos a tener documental y Cristian?
Mira que soy de lo más organizado que ha podido parir madre, como diría mi madre, pero es que es imposible, aún y así no me da. ¿Cuándo vamos a tener un Inside Cristian? Hay algo por ahí, ¿eh? Porque aquí en Beagleswade se han metido cámaras hasta, vamos, y yo, mira, es una muy graciosa, la primera temporada, no recuerdo, pero aquí ha estado la CBS haciendo cosas y todo, pero la primera temporada no
A
recuerdo.
Lo mejor vuestro presidente es mediático, no sé, digo, ¿eh? No sé.
Sí, ya,
pero bueno, mejor. La irrupción, Cristian, ¿tú estás currando en el equipo de Guillem?
¿Es sí, el head coach?
Soy su entrenador.
Pero no lo sabía, tío. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora y...?
Escucha,
nada,
ese,
no te preocupes.
Ese club, el Bíblico United, que es de los que más hablan tiempo de juego, porque cada vez que pasa algo, Guillem le manda un mensaje a Paco y Paco lo comenta en antena.
Y ojo, que recordemos que Cristian Colás, head coach del Beagleswade United, está, Loren, patrocinado
por este podcast.
Correcto. Por este podcast, por Pan en Pitas en el Chistu.
Y recordemos que entrena actualmente el mejor Fati que hay ahora mismo.
Tengo mi alma vendida, como puedes ver. Tengo mi alma
porque
vendida.
El Fati, bueno, está lesionado. Pero Cristian tiene al otro.
Y no, os decía que hizo mucha gracia porque la primera temporada, no recuerdo, era para una cadena de por aquí, no recuerdo, pero bueno, yo tuve que conducir al campo, jugamos en Bedford, creo, y Bedford FC, y tuve que conducir, y tenía toda una serie de cámara, una detrás, el periodista al lado.
Madre mía.
El micro puesto y una vergüenza terrible, y decía que... Y claro, y todo esto, yo me perdí porque no podía estar atento a todo, ¿sabes? No, ya sabéis.
Ese señor Borja que se atora con las cosas y se
claro. pierde.
Entonces.
En los coches de al lado mirando porque decía, pero ¿este quién es? ¿Sabes? Y yo decía, madre mía, terrible. O sea, el Inside Cristian vamos a dejarlo para
Inside Cristian, me gusta. No. Oye, Fer, ¿qué cosa así un poco de señor te gusta hacer? O que con el tiempo te has dado cuenta que dices, jo, a mí me gusta hacer esto, que antes de joven ni para Dios, y ahora digo, jo, pues esto tiene su punto, a mí me mola, ¿eh?
Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Fer, ¿has bajado por churros vestido y con zapatillas?
Correcto, por ejemplo.
No, porque no. Me dejaron de gustar los churros, o sea, no tengo especial...
Fer, eres muy healthy.
Demasiado.
Muy healthy. Sí.
Tenemos... No.
Templito evangelio.
Si me vierais, no pensaríais eso. Porque a mí me ha gustado siempre mucho comer y beber estas cosas. Tenemos una churrería enfrente de casa, pero no la... Que churrería que sigue abierta y reparte al barrio y tal, pero no la utilizamos. Cosas de señor o que me gusta seguir... Pues mira, pienso mucho. Cuando estaba en colegio mayor, chaminá, de fiesta todos los días, salir todos los días, que eso... Es algo que yo sigo recordando con esplendor. O sea, salir de lunes a domingo y no parar de salir de lunes a domingo mientras estás, en teoría, estudiando la carrera. En ese momento no piensas que va a llegar un momento de tu vida en el que un viernes por la noche lo que más te va a apetecer es ponerte el pijama.
¡Qué maravilla!
Y ponerte una peli. Y
con la manta, con la mantita.
Hombre, claro, manta.
Un viernes, dice. Y un sábado y un domingo.
Sí, pero es que para mí es distinto. Sábado y domingo son días de trabajo. Bueno, para ti también. Sábado y domingo son días de trabajo.
Pero yo llego después de un partido y venga, vamos a cenar o venga, vamos a tomar algo. ¿Qué?
Él no está hasta las 2 en la radio, ¿no? Claro, él no.
Digo, vamos, si puedo, ahora, me meto y eso, me pongo
por
a
ver. Cristian, que luego dices que no te quiero, que no te valoro. Valoro aún más el gesto que tuviste de venir el día del partido a Londres cuando fuiste.
Bueno, claro.
Bueno,
sí, tengo los compromisos los llevo a cabo aún.
Claro.
Y a mí hay cenas de amigos que me que me alucinan, ¿eh? Poder vivirlas y compartir con ellos y charlar de cosas, eso... Claro. Pero que hay días que disfruto mucho ese momento de pijama 8 de la tarde.
Y no pasa nada porque ya tienes una edad en la que... Es que lo que te digo, que hay que aceptarse. Hay que aceptarse que vamos para donde vamos. Es que es lo más importante para disfrutarlo.
Este cliché de Friends cuando están los... no sé si sois fans de Friends.
Sí, yo sí.
Es muy generacional esto también. Que están Chandler, Joey y Ross hablando de las bondades de charla tranquila y no ya menos discotecas y tal. Es que en ese momento me hacía mucha gracia, pero sí que es exactamente así. O sea, más charla tranquila que nosotros, mi mujer y yo, llevamos sin ir a una discoteca, te diría que a un bar de copas, muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Terracita, tomando una copa en una terracita, sí. Pero bar de copas...
Barullo...
No. O sea, ¿Barullo?
Barullo no.
¿Años?
¿Barullo? Yo me acuerdo que mi padre a veces decía, pues yo, pues, jo, pues me voy de fiesta tal, y mi padre siempre tenía el soniquete de, me dicen a mí de irme de fiesta y aunque me paguen las copas y me den 100 euros, me iba. Y yo pensaba, jo, este hombre está loco. Y ahora lo entiendo, pero perfectísimamente.
Claro, claro. Oye, estaba yo pensando, Loren... que, bueno, evidentemente depende del sector y del señor Rubiales y tal, pero ¿a qué posibilidad hay de que cuando si bajáis a Madrid llegues no sea el sábado, digamos, el sábado por mediodía, sino el viernes por la tarde, a ver si conseguimos sacar a Fernando de la peli? Porque claro, el sábado y el domingo es imposible.
Hombre,
no, ahora no es imposible, ¿eh?
No, que es que, escucha, que es que ahora está en modo zen, Fer, ahora, o sea, que es diferente.
No. Vale, hombre, ahora, ya porque sábado y domingo trabajará, entonces...
Claro. No, pero estábamos hablando antes de los grandes cambios. Ha habido un pequeño cambio en mi dinámica de trabajo que me ha hecho mucho bien, que es...
¿Cómo se llama ese cambio?
Se llama Luis Millán, el cambio. Se llama Paco González, que lo ha permitido.
Correcto.
El compañero que me está echando una mano es Luis Millán y me da la vida, y sobre todo me da la vida haber podido soltar partidos. Con lo cual, yo me hacía, en un fin de semana, me cubría 30 partidos, o 25 partidos, o 20 partidos distintos.
Buah.
Claro, muchos de ellos
es una locura.
En 20 horas de antena. Y eso lo llevaba yo solo. Claro, llegó un momento en el que yo necesitaba apoyarme en alguien, y sobre todo, que ha pasado este año, hacer una cosa que he vuelto a la vida con eso, que es que hay, cubro a lo mejor 6, 7, 8 partidos como mucho el fin de semana, que pueden parecer muchos, pero comparados con 20 ya son muchos menos, y hay momentos a lo mejor, este sábado por ejemplo, a las 8:30 estoy fuera, sigue tiempo de juego hasta las 11, pero yo me puedo ir a cenar con unos amigos el sábado, o el domingo puedo comer en casa con mi mujer, que eso no ha pasado en mi vida nunca, y está pasando ahora, y claro, ese cambio que puede parecer pequeño, a mí me ha alargado mi vida profesional. O sea, yo me sigo dedicando a esto gracias a que estoy pudiendo hacer.
¿Has despresurizado?
Este rollo ha sido para decir que un sábado es probable que yo sí que pudiera. Entonces,
avisar. Vale.
Bueno. Luis Millán, ¿cuántos años tiene?
Millán ha cumplido los 30 hace poco.
Vale, creí que era más joven. Es que estaba tomando nota para panenquitas que traer.
Pero bueno. Luis, yo creo que es un tipo extraordinario, que hace muchas cosas en la radio, no solo lo que me tiene que, la mano que me tiene que echar a mí. Y yo creo que no termina muy bien de entender que le podría caer todo mi trabajo no tardando mucho. O sea, yo creo que...
Madre mía, y no se lo ve venir, ¿no?
Consciente de lo que se le puede venir.
Es que no hay que hacer las cosas bien, es que hay que hacerlas solo medio bien, exactamente.
Jovencito confuso.
Yo creo que todavía Millán no termina de tener toda la dimensión de lo que es el trabajo en sí en la cabeza.
Estimado Millán, esperemos que escuches este podcast y que te pongas...
Luis Millán, que nos le manda... Escucha, ahora mismo soy Roberto Gómez. Luis Millán, que nos estará escuchando, y le mando un saludo.
Es buen chaval, ¿no?
Es un fenómeno.
Millán es un fenómeno y me ha dado la vida, quiero decir, que yo le debo eso, pero
bueno, pues te avisaremos porque es que claro,
esto lo he dicho más veces, que se tiene que poner las pilas porque no sabe lo que le viene encima o lo que le podría venir.
Si va todo bien, es el último fin de abril Bueno, Borja tiene reservado para comer allí en el Chistu, o sea, para 8, ¿no? Borja tiene de momento.
No, a ver, vamos a ver.
A ver.
Yo de momento tengo a 4. Me tenéis que decir ahora otra vez más si lo tengo que cambiar una vez más y para cuántos.
Por si te lo ha dicho el otro día Borja, Cristian.
Sí, pero de momento no está confirmado, todavía no tiene los vídeos. O sea, a mí decidme.
Vale, que para quien no tiene reservas para Cristian.
No, o sea, yo tengo confirmado.
Luego, Peter Cristian.
No, vamos a ver. No, déjame.
Que no sabemos.
Déjame explicar.
A ver, un momento.
No, espera.
Ha visto Fer lo que tengo, ¿eh?
Vas a intentar aliarla. Tienes reservado. Ti, para Patri y Alberto, que ya han confirmado. ¿Y quién es el plus one?
No es Olga. Eso no es verdad.
Qué feo.
A ver, varias cosas.
Quédate mis calcetines.
Primera cosa, Cristian. Si hubiera un plus one, evidentemente sería Olga.
Señores, discutiendo.
Eso o Chris Hemsworth, en su defecto. Perdón.
Vaya por Dios.
Aparte de. Yo tengo reservado para 4 porque reservé para 4. Y entonces de repente me llega un mensaje que dice: uy, que no va a poder ser el día 24, que va a tener que ser el día 23.
Pero ese mensaje no es mío, ese mensaje
es tuyo.
Es del Plus One.
Claro que no es tuyo. Y además, acompañado con un audio, y es el día 23 y punto pelota.
Correcto, ese fue el audio de Olga que dijo: es el 23 y se acabó.
A mí me dan una orden, yo lo muevo.
Día de las Cortes de Castilla y León.
Lo muevo, sí, el día de los, y el día de San Jordi también, ¿no?
Pues tenemos que llevar un libro.
Sí.
El 23 de abril, sí, el día de los comuneros de Castilla. Bien, está bien, ¿no? Me gusta. Entonces, yo lo muevo religiosamente, a mí me dicen, punto pelota, lo muevo de un día para otro, y sigue la reserva para las 4 personas, que eran los 3 señoros más Olga.
Esa era la reserva original.
Claro, pero tú has dicho que no tienes más gente porque estás pendiente de los vuelos. El único que está pendiente de los vuelos es Cristian.
No, y luego,
original booking.
Y
luego,
como una semana después o así, de repente dice.
Empezáis a decir.
Bueno. Que espérate, que a lo mejor en vez de 4 son 6 y 8 y no sé cuántos. Y yo os dije.
Porque yo estando en la oficina, giré la cabeza y le dije a Patri: Patri, por cierto, que estamos organizando esto por si os apetece. Y cuando volví a girar la cabeza a mi pantalla, ya tenía los vuelos comprados y el hotel reservado. O sea, tenía muchas ganas, de hecho.
Claro, entonces a lo que yo dije, a ver, por favor, a mí decidme ya el número, no me hagáis cambiar la reserva 30.000.
No, es cierto, de momento no la cambies y conforme se vaya, es que quedan 2 meses también, conforme se vaya...
Pero oye, yo si hay que cambiarla ahora mismo, en directo, si es necesario, la cambio y pongo...
Por mí no, por mí no.
¿Cuántas personas hay que poner?
16, por mí no. Bueno. De momento no. No, porque luego me acusarás de algo que yo no te estoy pidiendo, ¿sabes? Entonces...
Bueno, eso está bien.
Que nos conocemos.
A ver, que chavales, que yo hoy tengo que ir a trabajar, que son cosas que pasan. Rápido. La última, Fer, la última pregunta que te hago para que la gente te acabe de ubicar, ¿vale?
Vale.
No es muy sencilla, ¿eh? Pero bueno, responde lo mejor que puedas.
Vale.
¿Cómo te ves de mayor?
Joder, sí que es difícil.
Ya te lo he dicho, joder.
Sí, es verdad.
Y le avisé, oiga...
¿El test lo tienes por ahí también, Lorenzo?
Ah, sí, el test se le pasamos
luego.
Vale.
¿Cómo me veo de mayor?
Sí.
Me veo saboreando la vida más.
Bien.
Aprovechando el tiempo con los míos. Viviendo en el presente, esto es una cosa súper filosófica, pero yo, por circunstancias de la vida, mi mente viaja mucho. Estoy mucho en el pasado y mucho en el futuro, pero poco en el ahora mismo. Y me parece un reto fascinante el poder vivir el ahora mismo, siendo ahora mismo, sin viajar. Sí que mi cabeza, que tiene mucha tendencia a viajar, por circunstancias que no vienen al caso, pues se centre un poco. Me gustaría aprender a centrarme y aprender a vivir el momento presente. Esto me ha quedado muy zen y muy, muy meditación. Pero sí... Y disfrutar de más de mi gente. Esto que decimos ahora de a ver si nos vemos más, a ver si podemos juntarnos. Yo tengo la teoría ahora de que ojalá pueda llegar yo y podamos llegar todos, toco madera, y puede sonar muy pesimista, pero es así, es realista porque lo pienso, que les voy a ver más a mis amigos, mis grandes amigos, les voy a ver más a los 50 que a los 40. Porque tengo esa teoría. Porque los niños eran, casi todos mis amigos tienen hijos y los niños eran mayores y ellos tendrán otras preocupaciones, pero tendrán más tiempo. Entonces me da por pensar que les veré más. Y si les veo más, pues prefiero, o sea, me gustaría disfrutarles más de los que les disfruto ahora. Qué bonito me ha quedado. ¿Has visto?
¿Te ves viviendo en una ciudad o sitio más tranquilo?
Yo soy de ciudad, me gusta el ruido.
Eres urbanita.
Sí, me gusta el barullo y me gusta... Vivimos en un barrio muy tradicional de Madrid y mis padres tienen una casa aquí cerca. Mis padres viven en Cuenca, pero tienen una casa aquí cerca y vienen mucho, con mucha frecuencia los fines de semana, y que yo estoy muy acostumbrado a este barrio. Primero estuve en el Colegio Mayor, pero enseguida me vine a este barrio. Entonces, si puedo quedarme en este barrio, me quedaré. Si no, me tendré que ir a otro sitio, no pasa nada. Por circunstancias de la vida, si me tengo que ir, pues me voy. Pero soy de barrio.
Pero tu idea es ser persona mayor en el barrio.
Sí que pienso en pasar temporadas. Eso mi mujer a veces me mira raro, porque a ella las ciudades no le gustan mucho. Pero sí que pienso en pasar temporadas pequeñas en Cuenca, eso sí. O sea,
claro.
Eso me lleva una. Yo que soy más simple que un cubo boca abajo y sin asas. y bastante tonto. Cierto es. Llevo mucho tiempo queriendo hacerle esta pregunta a Fernando.
Bueno.
Que es siendo de Cuenca, ¿cuántas veces te han hecho el chiste?
No muchas. El chiste se puede hacer de muchas formas, claro.
No todo el mundo es tan básico como tú, querido Borja.
El chiste puede llegar hasta ser
un piropo.
Correcto.
Claro. Pero es que hay ciudades que van unidas al chiste. Una es Cuenca, otra es Albacete, Caga y Vete y demás, ¿no? Entonces, yo siempre a gente de esos sitios les pregunto eso. ¿Cuántas veces les han hecho el chiste y si les cae bien, si no les cae bien?
Me han hecho pocas veces el chiste. Pero claro, el chiste se puede interpretar de muchas formas yo creo que no. O no me he dado cuenta yo, quiero decir, lo he dejado estar. O sea, no.
Claro.
Jiji, jaja, sí. Tengo una amiga que nació en Pelotas, ciudad de Brasil.
De Brasil, correcto.
Claro, otra que también el chiste, claro.
Y odia ese chiste. Ese chiste. Y además que a los españoles nos hace mucha gracia, evidentemente. Entonces,
claro.
Se lo han hecho muchas veces, está muy cansada del chiste.
Pobre mujer.
Pero es que somos.
Yo me acuerdo, la mujer de un primo mío es de Granada, y cuando al tiempo de ser novios y tal, cuando la llevo al pueblo, me acuerdo un verano en fiestas en el pueblo, y me acabo diciendo, dice, todo el mundo que me presenta, tiene un acento tremendo, dice, todo el mundo que me presentan y le dicen que es de Granada, pues yo tengo un tío en Granada que ni es tío ni es nadie. O sea, no sé la de veces que me lo han dicho. Estaba la pobre, pero hasta arriba el chiste, ¿sabes?
Son...
chiste regionalista, está bien, oye.
Y refranes populares, que refrán popular está lleno de sentencias machistas, homófobas, racistas.
Hombre, por lo que sea.
Cagadísimo, por lo que sea. Claro, salen automáticos. Yo también eso es acervo popular. Eso, bueno.
Sí, eso es verdad.
Me lo dice, no me lo voy a tomar a mal, ¿sabes? No.
Cristian, si tienes la última, se la puedes hacer, porque le he hecho yo una y Borja otra, pues si quieres te dejo cerrar.
Visto que la mía no era inteligente.
La mía va a ser menos, ¿no? Habéis sido muy correctos y muy políticos y la verdad que las respuestas de él han sido muy, muy chulas, pero yo voy más al tiro hecho, ¿no? Es decir, estamos
en el Chistu. Por eso he dejado para el final.
Estamos en el Chistu. La vida sana que llevas, pero bueno, es igual. ¿Qué te hubieras pedido o qué te has pedido de entrante y cuál es tu plato principal? ¿Y regado con vino, cerveza o qué eliges para beber?
Revuelto de ajetes entrante.
Oh, qué rico. Bien.
Carne a la piedra, plato principal.
Muy bien.
El chuletón Chistu.
Muy señor, Fer. Muy señor, Vas. Muy bien.
Sí, muy señor.
Muy bien.
Y...
Sí, una Coca-Cola cero.
Y me muero.
Beber como Rafa Pastrana.
Vinito blanco. Una copita de vinito blanco de La Mancha, si puede ser.
Eres poco bebedor de vino, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, porque blanco con chuleta, digo,
Ah, bueno, sí, claro. Pide un vino tinto eso, ¿no? Sí, pero es que estoy más de blanco últimamente. O sea,
bueno, entonces, pues no, chola, escucha, que aquí que no juzgamos a nadie, ¿eh? Bueno.
Sí, lo has hecho poco.
Sí, luego lo he hecho, correcto. Es cierto.
No juzgamos a nadie, pero... Hombre, vino blanco... ¿Qué manera de tirar la carne?
Cristian, no jugamos a nadie, pero eres poco bebedor de vino, ¿no?
Sí. De hecho, se ha quedado en offside diciendo... ¿Yo? ¿Por qué lo dices?
No sabía en ese momento si era un estacazo que lo era.
A buen sitio voy yo.
Es la espada de Damocles de aquí de. Sí, sí, de Loren.
Vale, Fer.
Tengo orejas abiertas. O sea, si tú estás sentado conmigo a la mesa en el chisto y me dices, Fer, vino.
Pero a esto,
un tinto que te vas a ver mejor. Me voy a pedir un tinto, te voy a escuchar. O sea, quiero
la
decir.
Está devolviendo, que sabe que yo nunca le voy a decir nada de vino.
¿Cuando tomabas postre, compartías?
Sí.
Bien, Cristian, nos ponemos a su lado.
¿Compartir o no?
Para que nosotros no, Cristian y yo no.
Nosotros no, por eso. Estaríamos cerca tuyo.
Yo sí, fíjate. Estaremos cerca de ti. Fíjate con qué dos comparto mesa que nunca me dejan meter cuchara en su postre. O sea,
y nosotros en la suya sí. Porque compartes.
Bueno, yo sí lo puedo compartir, sí.
Bueno, eres Fer, la última, ahora que ha sacado Cristian tema de la comida, que es muy recurrente con nosotros, claro, y más aquí en el Chistu. ¿Comida así modernita y tal favorita que te guste? No la de todos los tiempos, sino ahora alguna que digas, joder, pues he comido alguna vez esto y me mola, algo así que sea diferente, que no sea tan señorial como el Chistu.
¿Define modernita?
Bueno, claro. Pues no lo sé, a lo mejor algo de esto de fusión asiática o cosas así, no sé. Algo que no sea habitual español para nosotros. Algo que
comida tu padre coreana, a lo mejor
diría, uy, ¿dónde voy yo?
No, probé. Tengo una anécdota. Probé coco. He tenido que pensar cómo lo pronuncio. Probé cocodrilo en Sudáfrica.
Wow.
Estuve
¿En el mundial?
En la previa, no en el mundial. Me hubiera gustado estar en el mundial, pero no fui al mundial. Fui el año antes en un viaje organizado por FIFA. Paco dijo, venga, vete tú. Y me mandaron y estuve allí con un grupo de periodistas españoles viendo las sedes del Mundial de Sudáfrica, visitando varios sitios y tal. Y probé cocodrilo. Y recuerdo que me gustó. No lo he vuelto a comer en mi vida. Recuerdo que me gustó.
Bueno, dice que sabe a pollo, ¿no?
Como una...
¿Parecido?
Sí. Una cosa así... Sí, parecido, sí. Al sabor del pollo, quizá un poquito más fuerte. Un pollo... Sería un pollo especiado. Uh-huh. Contramuslo de pollo especiado, una cosa así. Pero fue la primera y última vez que he comido cocodrilo en mi vida. Es un poco lo más exótico que he hecho.
Bueno, está bien. Oye, yo, mi frase, habría que probarlo.
Sí, habría que probarlo.
Sí. Vas a ir de dudas.
Sí, sí.
Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Son las 5:90 en España.
¿Había un test o no había un test?
¡Ay, el test!
Sí,
un segundo. Sí. A ver, es rápido, ¿eh?
El invitado nos pide todo, ¿sabes?
Es que es el profesional. Me habéis dejado con la cosa.
Estamos aquí con los digestivos, ya todo nos da igual.
Esto es parte del confidencial.com, porque es de donde sacamos el acta fundacional, porque el artículo era Cuñados contra Panenquitas. Bienvenidos a la gran guerra cultural de la prensa deportiva.
Sí.
Entonces... para situarte un poco, al principio nos lo hicimos a nosotros mismos. Entonces es, ¿churrasco o quinoa?
Churrasco.
Vale, bueno, es que con mujer brasileña, claro. ¿Dato contra Rumorcete?
Dato.
¿El Chelsea de Tuchel o el Eibar de Mendilibar?
Uy, bueno, es que yo al Eibar de Mendilibar le he visto mucho menos que al Chelsea de Tuchel. Entonces me voy a quedar con el Chelsea de Tuchel.
Bueno, por lo que sea, no pasa nada.
Sí.
¿Camisa del ganso o sudadera con capucha?
Sudadera con capucha.
Vale, pues entonces, a lo mejor... A ver, ¿has cogido churrasco, señor?
A ver qué sale. A ver qué sale.
Sí, claro.
El test de la
¿Cómo se hacía antes en los
El test de la Super Pop.
De 0 a 15 puntos, de 15 a 30, de 30 a 45.
Yo salí en la Super Pop, por cierto, ahora que hablamos de todo.
Madre mía, Fer, no nos hagas estas joyas
a veces. Elabore, por favor.
Está usted obligado.
No era Super Pop, era una posterior. Pero en una revista de ese tipo salí. Yo salgo en la Puerta del Sol con un pluma rojo y haciendo el como que las gafas las tengo hacia adelante en la punta de la nariz y miro sugerente por encima de las gafas. Tenía 10 años, ¿eh? Madre mía.
Eso hay que recuperarlo. Esa foto tiene que ser ponerla de perfil, ¿eh?
Y no sé si digo que, bueno, lo que dije al reportero que me paró, me cambiaron todo. O sea, que quiero decir, ya sabéis.
Claro.
Los periodistas, lo típico de los periodistas. Claro.
Lo típico de los periodistas que te manipulan y te malinterpretan y todo eso.
Loren, ¿has hecho el recuento?
¿Tienes las cuentas, Loren? Que no sé por qué me parece que hemos perdido a Loren, ¿eh?
Es un grande.
Que no, que estoy aquí.
Empate. Ah, vale.
Empate porque tiene churrasco, señoro. Empata al coger el dato con el rumorcete, pues, se pone por delante Panenquita.
¿Es como estoy in the middle?
Perdón.
Es que
no.
Es el mejor cierre porque te iba a decir, él se ha definido como 50-50 al principio.
Sí, pero no. Pero es mentira, Porque coge el Chelsea de Tuchel contra el Eibar, eso es Panenquita 2-1 y coge sudadera con capucha en vez de camisa del ganso.
Ojo, Loren, peor que el jurado de Eurovisión dando el resultado.
Ah, ¿cómo? ¿Cómo que la sudadera es Panenquita en vez de la camisa del ganso?
Uy.
Hombre, escucha.
Yo también lo asocio, ¿eh? Yo también lo asocio, claramente.
Una cosa, en la foto que ilustra el artículo, que es nuestra Biblia, sale Carlos Herrera, Roberto Gómez, y Roberto Gómez lleva un jersey del ganso. O sea, el ganso, el señoro, sudadera con capucha, Panenquita.
Sí, yo también diría eso, ¿eh?
Sí, bueno, vale. O sea, si lo pone el artículo, lo acepto como la Biblia, pero...
Lo pone el artículo del gran Alfredo Pascual.
De verdad que asociaría el ganso con va a ser bastante Panenquita, ¿eh?
Hombre, pero tú, ¿a cuántos señores con sudadera con capucha ves?
No, eso también. Depende.
Si vienen de jugar al pádel, joder, pues a lo mejor, pero si no, no.
Sábados para ir a los churros y tal. Bueno, venga, churros, no me alargo más.
Dentro del cliché, diría que sudadera con capucha es muy Panenquita.
Aparte, pues es que Fer, aunque él se vea ya en el medio y tal, Fer tiene que ser Panenquita porque está en el lado de las ondas internacionales, está en el lado de lo que los Panenquitas puramente salen.
Yo soy un Panenquita orgulloso de serlo, ¿eh? Quiero decir.
Bien,
llamo a mí mismo Panenquita, quiero decir.
Es que bien, así me gusta.
Claro.
Si no hay nada como estar a gusto con uno mismo y sentirse en paz.
Claro, hombre.
Eso sí. Aunque la edad te vaya llevando, porque es otra norma de... Bueno, esto son reflexiones filosóficas de nosotros tres.
Otra norma que me ha salido a mí del...
No, porque es una reflexión que hemos hecho conjunta, en esta mente conjunta que creamos. Todos vamos para señoros. Tarde o temprano...
Claro. Sí. Hombre, sí, claro. Sí, ir a la evolución. Y a formar.
Y más nos vale. Y más
de hecho,
vale.
Todos queremos ir para señoros.
Correcto. Algunos estamos más cerca que otros.
Correcto.
Pues nada, chicos, yo
me despido. Embrace Uriner señoro.
Claro, solo puedo que dar las gracias a Fer por venir. Ah, Fer, pero ahora, bien.
Ahora no tenemos 45 minutos de comentarios con Borja. Ya hoy no toca.
No, hombre, si os queréis quedar vosotros, sí, pero yo me piro.
Yo
me tengo que ir a trabajar.
No, yo también. Aquí se queda solo Borja comentando.
Bueno, entonces sí, dadme unos segundos porque vamos a dar solo un comentario.
Muy rápido.
Sí. Seguid, dejadme que lo
calle. Como en la radio. Bueno, Fer, ¿te lo has pasado bien?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sí,
hombre, somos buena gente.
Aquí somos buena gente.
Lo parecéis.
¿A quién?
Ah, vale.
¿A quién le tirarías el guante que tengamos que traer?
Yo creo que Loren lo es, por lo que le conozco, pero claro.
No, estos dos son buena gente. Tienen sus cosillas, pero son buena gente.
Pero todavía no les conozco tanto.
¿A quién le tirarías el guante o el marrón de que tengamos que traer? No tiene por qué ser tan famoso como tú, ¿eh?
¿Habéis traído a la libreta?
No hemos traído a nadie. Eres el primero, Fer.
Eres el primer.
Yo soy el primero. La libreta de Van Gaal, Miguel Gutiérrez.
¿A Miguel? Bueno, con Miguel tengo muy buen rollo. Yo creo que un día lo podemos intentar.
Sí,
hombre, Miguel nos va a dar juego. Claro, sí, joder, cómo no.
Periodistas hay 500 millones.
Sí, bueno, vamos a bueno, te, no, tenemos varias gente. Vamos a intentar que el siguiente sea chica, pero sí, vamos a... Sí. Casualmente es periodista. Sí,
no. pero
por lo que sea. Que sea. A ver, Borja, venga, que me toque marchar a trabajar.
Pues el comentario de Pálido, recordáis, ¿Pálido? El ganador de todas las poles de la historia.
Sí.
Que nos ha vuelto a dejar otro URL a Google Maps.
Ah, sí, es verdad.
Que bueno, como siempre, no tiene hipervínculos, se copia, se pega en Google Maps y nos lleva a, ojo, que esto además está súper bien, aún mejor traído, te diría, primero a la ciudad de Chicago.
Hombre, ahí está Ander. ¿Y tu
a la ciudad de Chicago, a la sede de Pole Star USA Incorporated?
Que es la sede de todas las poles, claro.
Claro, la sede de todas las poles, claro.
En el 233 sur de Wacker Drive, Chicago, Illinois.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y luego él se autorresponde diciendo: yo sigo con mi pedrada.
Sí, sí, sí. Es que la gente, Fer, nos pone comentarios en iVoox y nos ponen lo de pole, primer comentario, todo eso, y hay guerra para ver quién hace la pole, y luego ya hay guerra para quién hace la pole más original, y el otro día nos pusieron una pole que era un enlace de Google Maps para ir a un sitio que era una estación de metro en Polonia que se llama Pole, la estación de metro.
Muy hilado, ¿no?
Quiero decir. Bueno, tenemos una comunidad que, pues también, un poco reducida, pero muy fieles y muy locos, esa es la verdad.
Hay de todo. Hay quien te lo hila muy bien y son genios como este chico, y hay rastrojos también, vamos a ver. Hay gente que se arrastra, pero bueno, pasa nada, ellos lo saben.
Miramos con un golpe a los oyentes. Pues muy
ellos
bien.
Lo saben, siempre. Ellos lo saben.
Estaréis conmigo en que este comentario habría que leerlo.
Sí, este había que leerlo.
Y sí, Cristian tiene unas batallas con los oyentes muy, muy curiosas.
Los oyentes conmigo es distinto, ¿eh?
Pero se les quiere.
Recordad que os podéis unir a nuestro canal de Telegram.
Dale al like.
En la descripción de nuestro Twitter, @panencachistu, dad like y hacer todas las movidas estas que os decimos siempre que estaría bueno que hicierais, ¿vale? Fer, muchas gracias por venir, ¿vale?
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fer.
He estado muy a gusto. Encantado de haber tenido la charla.
Un placer.
Un placer.
Ya sabía yo que ibas. Que ibas a encajar con estos dos señores. Sí. Despedidos.
Tú me conoces.
Claro, sí. Claro. Y a ellos, claro, claro. Borja, Cristian, de despedidos que nos vamos.
Adiós.
Joder, directo a la mandíbula.
Cortante, Cristian. Bueno, pues nada, que nos vemos pronto. Flipaos, disfrutad y nos vemos en la próxima. Gracias a Fer por venir y nos vemos en la próxima sobremesa. Adiós.
Adiós.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Quiere a mí que con el rim pim pim, que con el rim pim pim, que con el rim pim pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom. Ay, soledad, que triste mi soledad. Quisiera enamorarte y no te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip, 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 que con el rip, 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 que con el rip, rip, rip. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip, que con el rip pip pip. Es la verdad lo que te quiero yo, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom, que con el rom pom pom. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip pip pip,